Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 26 de marzo del 2024, martes santo, Semana Santa que se va entrando ya en la médula espinal de la sociedad española. Entre lluvia y risas ante la gran noticia de que llueva en todo el territorio nacional, incluido Canarias, donde se está agradeciendo muchísimo esta lluvia, que parece que ya nos van a abandonar porque la Dana se vuelve a trasladar hacia el continente. Pero bueno, ha dejado hasta hoy, martes santo, una buena cantidad de agua en nuestras islas. Pero la noticia del día, sin duda alguna, es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la abstención de Estados Unidos, ha aprobado una resolución que pide el alto el fuego en Gaza. Por primera vez se ha conseguido, al menos durante un mes, el mes de Ramadán, y para intercambiar los rehenes por prisioneros y permitir la entrada de ayuda humanitaria que lleva más de un mes sin entrar en la franja de Gaza y que está provocando una hambruna generalizada entre la población palestina, afectando especialmente a la población infantil, con escenas verdaderamente dantescas. Netanyahu se ha molestado muchísimo por esta decisión de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, y no la ha acatado ni piensa acatarla. Mantiene los ataques, tiene el cierre de la franja a cal y canto sin permitir la entrada de la ayuda humanitaria y además suspende las visitas que tenía programadas sus asesores durante esta semana a los Estados Unidos de América. Nubes en el horizonte, no se ve con claridad qué vaya a ocurrir en Gaza. Lo que sí es una realidad es que sigue la matanza de la población civil de una manera cada día más injusta y más cruel. Pero esto no es solo lo que en el ámbito internacional nos preocupa, porque Putin reconoce la autoría de los radicales islamistas en el atentado de este viernes, pero insiste y sigue insistiendo en que la autoría intelectual del atentado le corresponde al gobierno neonazi, así lo denomina Putin, de Ucrania, el gobierno del señor Zelensky. Y además acusa que Estados Unidos era conocedor de estas intenciones y sabía de lo que iba a ocurrir. Preocupación en la Europa continental, especialmente en Francia, por la amenaza terrorista que se cierne sobre su país, y teniendo en cuenta que dentro de 4 meses se van a celebrar unas Olimpiadas, empieza a ser importante el transmitir seguridad a la población. Pero también hay preocupación en Europa por la imprevisible respuesta que Putin viene anunciando desde hace ya muchísimo tiempo y que está buscando la justificación, no lo sé, pero la preocupación va increciendo en el entorno de la Unión Europea. Aquí en el ámbito nacional hoy ya conocemos que la SEPI tiene ya el 3% de Telefónica por 700 millones de euros. La empresa estratégica, que tras 27 años de su privatización total, iniciada por Felipe González y culminada por José María Aznar, inicia la entrada de capital estatal, de capital público, para evitar que la Saudi Telecom, propiedad de la familia real saudí, sea la máxima accionista de esta empresa estratégica para la seguridad del Estado español. El gobierno prevé llegar al 10%, convirtiéndose en el máximo accionista, ya que la Saudi Telecom tiene un 4,3%. La inversión total será de 2.000 millones durante este año y lo que se ha puesto de manifiesto es que va a haber complicaciones al no haberse aprobado el presupuesto para este ejercicio. Y aquí en España seguimos creciendo en el ambiente preelectoral, puesto que las elecciones se van acercando. El País Vasco entra esta semana en campaña electoral con la duda de cuál va a ser el pacto postelectoral y los resultados que vaya a alcanzar la formación política del Partido Popular, que parece que va a recuperar votos con respecto a los que perdía habitualmente e históricamente en las últimas convocatorias de la mano de Vox. Bildu, PNV y PSOE tendrán la responsabilidad de establecer un pacto de gobernabilidad para el País Vasco, donde la duda es si Bildu le va a ganar al PNV o el PNV le va a ganar a Bildu. Pero lo que sí está claro es que el PSOE tendrá una vez más, que es posicionarse en la encrucijada y decidir entre unos y otros, porque lo que no parece probable, aunque en la política actual española cualquier cosa hay que valorarla, es que las dos formaciones nacionalistas, una más independentista que otra, aunque ya saben que el 13% solo de la población vasca tiene intención de reclamar la independencia, así, con lo cual esa pantalla está superada en el País Vasco. Pero cabe la posibilidad de que Bildu y PNV gobiernen el País Vasco, me lo pregunto porque cosas más raras hemos visto en este país. Lo que sí parece es que el PSOE tendrá que decidir en el ámbito vasco y podrá complicar aún más la gobernabilidad del Estado, ya que si opta por una opción, declinará la otra, y si llega a un acuerdo con uno, pues estará de acuerdo a los pactos que llegaron en su momento para la investidura de Sánchez, pero a la otra la dejará desvestida. Así que poco se habla de lo que puede pasar en el País Vasco, pero ahí está. 11 de abril, cita electoral, esta semana comienza la campaña electoral. Pero si se habla de algo en este país es de Cataluña, y estamos a un mes y medio de la cita electoral. Hoy Puigdemont va a volver a convertirse en protagonista, otra vez más desde fuera del Estado español, porque no lo puede pisar al ser prófugo y no estar todavía en aplicación la ley de amnistía, esta vez desde Perpiñán. ¿Qué nos sacará a la palestra? Pues ya lo veremos en el transcurso de la mañana, nos enteraremos de cuál es el nuevo conejo que saca de la chistera el señor Puigdemont, que seguramente tendrá alguno preparado. De todas maneras, la pugna entre Junts y Esquerra Republicana para ver quién es más independentista que quién sigue estando de actualidad y lo seguirá estando en las próximas semanas. Esquerra ya ha dejado claro su hoja de ruta, lo dice Pere Aragonés, lo dice Marta Rovira, lo dice Junqueras, el mismo discurso al estilo PSOE, una doctrina y todo el mundo a repetirla. Y lo que dicen claramente es que después de la independencia fiscal, que pueden compararla con el modelo canario, ya lo hablaremos en el transcurso de hoy, del día de hoy, pero dicen que eso es ya prácticamente está hablado. Y lo siguiente, y lo que están hablando ahora en estos momentos, es del referéndum de la independencia. Y además dice que lo está hablando con el PSOE. El PSOE lo niega una y otra vez, pero ya saben ustedes que Esquerra Republicana tiene siempre esa frasecita. Era imposible los indultos, la modificación del Código Penal para la malversación, era imposible la amnistía, saben lo que decían, ¿no? Pues ya saben ustedes que si yo digo que esto va a pasar, es que está pasando. Y el PSOE lo niega una y otra vez, pero que cada uno crea lo que quiera. Y en todo este ambiente preelectoral, también no podemos perder de vista que se acercan y cada día más deprisa las elecciones europeas. Y la que está sufriendo esta cita electoral antes de que se produzca es la plataforma ya Partido Político Sumar, que antes de conformarse como opción política, como partido político, parece que comienza a disolverse. Antes de las elecciones europeas tiene que tener conformado el partido, que se montó hace menos de un mes, después de las elecciones, por supuesto, se convocaron las elecciones, concurrieron a las elecciones y no eran todavía partido, ya sí lo es. Pero Yolanda Díaz se la está viendo y se las está deseando para conformar una plataforma política, un partido político a la izquierda del Partido Socialista único. ¿Por qué? Porque la izquierda ya saben ustedes que tradicionalmente tiende a pelearse y a dividirse. ¿Quién se ha caído para intentar montar una candidatura europea? Pues ya saben que en Común Podemos ya no está, que Más Madrid sigue reivindicando su identidad propia y que no se va a meter dentro de la plataforma Sumar ni del partido. Compromís también ha dejado caer, no, ya se ha decidido que no. Drago lo ha comunicado hace pocas horas y se ha sumado en los últimos momentos la marca blanca de las Islas Baleares, que ya ha anunciado que no va a ir con Sumar, sino que va a ir con ERC, BNG y Bildu. Yolanda Díaz cada día tiene menos carisma dentro de la izquierda y desde luego su proyecto está fallando después de las elecciones gallegas, no da pie con bola y esto no tiene buena pinta. Y esto se viene a sumar a los problemas de solvencia, de garantía, de solidez que tiene el gobierno de coalición PSOE-Sumar, que el PSOE preocupado, muy preocupado, porque la estabilidad de gobierno va cayendo por una esquina y por la contraria. Y si esto fuera poco, hoy teníamos convocada la cuarta reunión del PP y el PSOE con la gestión o con la intermediación de la Unión Europea, y zasca, tienen problemas de agenda los del PP y la suspenden. Lo peor de todo esto es que ya finaliza en el día de hoy el plazo de 2 meses que se habían puesto ambas formaciones políticas para llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya va a cumplir 6 años caducado. Y eso que estábamos en intención de reflexionar en Semana Santa, que íbamos a radicalizar la política nacional. En algún momento alguien tendrá que tomar la iniciativa. Y el Consejo de Ministros de hoy aprobará la presentación de un recurso para la paralización de la iniciativa independentista aprobada en el Parlamento de Cataluña con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC. a Dios rogando y con el mazo dando. Otra noticia que también es interesante, este fin de semana conocíamos que el juez Pedrá, uno de los magistrados de la Audiencia Nacional que más causas tiene demoradas o ralentizadas o paralizadas, pues fue muy raudo y veloz en ordenar el cierre de la plataforma de mensajería Telegram. Pero ya ayer día va marcha atrás, puesto que la denuncia de no respetar los derechos de autor no era realmente el fondo de la cuestión. Es prácticamente inviable que eso se produzca, además no sería solución. El juez Pedrá da marcha atrás en su auto de cierre de Telegram. Y cuando se va enfriando el caso Coldo, va tapándose con otros casos tipo novio de la muerte, pareja de la señora Ayuso, tipo Begoña Gómez, tipo Europa. Bueno, pues el caso Coldo parece que se enfría, pero no. Porque hoy el diario El Confidencial saca unos audios que son de verdad. ¿Qué país tenemos? Yo no sé cómo hemos llegado hasta aquí, cómo vamos a salir de esta, pero es que esto es de vergüenza. Bueno, pues los audios conectan el caso Coldo con Tachán, el caso Rubiales, porque el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol trata al Coldo como querido amigo Coldo, Coldo amigo, con ese tono jovial que usaba el señor Rubiales en sus mensajes de WhatsApp. Conecta al Dama, Coldo, Piqué y Rubiales. ¿Por qué? Porque el Zamora quería ascender, porque el Reus había descendido, por no sé qué historia. Había una plaza en segunda B y aquí todo se arregla con colegueo. Al final fue Gerard Piqué el que se llevó a la Andorra a segunda B ocupando la plaza del Reus. Pero Rubiales, Coldo, amigo. Aquí todos los casos de corrupción al final se van a acabar tocando por arriba. Y una noticia que se va a comentar durante el día de hoy es que Dani Alves ya durmió fuera de prisión después de 14 meses en la cárcel y un mes después de conocerse su sentencia que lo declara culpable de un delito de violación. Altivo en su salida de la penitenciaría tras conseguir el 1 millón de euros que permitía su puesta en libertad. Una libertad que será hasta que la sentencia sea firme y se resuelva el recurso presentado por la Fiscalía y por la acusación particular. En el ámbito autonómico, pues los catalanes nos miran con envidia, porque la Generalitat usa el régimen fiscal de Canarias para justificar su solicitud para el cupo catalán. El gobierno esgrime que el caso particular de las Islas Canarias con el REF, que tiene un mayor poder tributario, eso siempre lo hemos contado y a veces no lo llegamos a explicar lo suficientemente. El IGIC, que es el IVA de Canarias, lo recauda el gobierno canario y lo gasta el gobierno canario, no lo comparte con nadie. Después la financiación de la comunidad autónoma también viene de fondos estatales. Pero eso no se cuenta mucho, no vaya a ser que nos demos cuenta de que algo ahí no va bien. Entre los argumentos para reclamar la soberanía fiscal de Cataluña, confundiendo una vez más los términos de lo que es el régimen económico y fiscal canario por ser una RUP, una región ultra periférica. Pero los catalanes sacarán a cualquier cosa para justificar sus demandas. Nos enguarrarán un poquito más el intento que llevamos años de explicar al resto de los compatriotas españoles que Canarias es una región ultra periférica y que no queremos privilegios, sino derechos. Pues los catalanes, en concreto ERC, enredando aún más la madeja. Ayer Fernando Clavijo colocó la primera piedra en Ginamar del edificio de servicios esenciales. Los búnkeres canarios que van a combatir catástrofes estarán listos en un plazo de 2 años. El proyecto que coloca a Canarias en la vanguardia de la arquitectura consta de 2 inmuebles gemelos, uno en cada una de las islas capitalinas, que funcionarán como un solo edificio, como un solo ente y garantizará la prestación de los servicios de emergencia durante los 365 días del año, las 24 horas del día. Canarias traslada al Estado su preocupación por las maniobras militares que Marruecos está desarrollando en los últimos días cerca de las islas. Y finalmente comentarles que Salvador García, exalcalde del Puerto La Cruz y colaborador habitual de los viernes de esta casa, afrontará su tercer mandato como presidente de la Asociación de Periodistas de Tenerife tras encabezar la única candidatura que se ha presentado en el proceso electoral que ha convocado el gremio periodístico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues las lluvias nos han acompañado, pero vamos a ver si nos van a seguir acompañando y qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos predominio de cielo nuboso con lluvias en el norte y temperaturas en descenso, quedándose en valores de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz y Candelaria o 16 en La Laguna. El viento será del norte con intervalos de fuerte en el extremo noreste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues como siempre, felicitar a los que hoy celebran su santo, que son algunos: Sabino Braulio, Teodosio Máximas, Desiderios y Eutiquios. Felicidades a todo ello. Y comentarles que hoy celebramos el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino, el Día Púrpura o Día de Concienciación sobre la Epilepsia y el Día Mundial del Clima. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues vamos a dar un repaso de lo que aconteció tal día como hoy, 26 de marzo, en la historia de Europa, España y a veces hasta de la humanidad. Pues empezamos en el año 2022, año en el que en el O2 Arena de Londres, nuestro querido Phil Collins, al que hemos dedicado las dos últimas semanas de pausas musicales, anunciaba que se retiraba de la música, dando su último concierto, su último recital, con su banda original, con la banda Genesis. En el año 2011 se inauguraba un nuevo estadio nacional en Costa Rica, un país que presume de ser el más liberal, el que no tiene ni siquiera ejército, con una capacidad para 35.000 personas, algo grande para un país tan pequeñito. Lo más representativo de este tema, de la inauguración del estadio, es que la donación había sido, los fondos, la construcción de este estadio había sido donado por la República Popular de China. Extraordinario. 1997, 39 jóvenes pertenecientes a la secta Heaven Gates se suicidan en el rancho de Santa Fe. Y en 1995 desaparecen las fronteras para 7 países de Europa. Así nacía Europa sin frontera, el espacio conocido como espacio Schengen. ¿Quién constituía estos 7 países? Pues eran Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Luxemburgo y Portugal. Más de 215 millones de personas podrían viajar sin control fronterizo por lo que ya se conoce como el espacio Schengen, que posteriormente se fue incrementando el número de países. En el año 1991 se firma el Tratado de la Asunción, que crea la plataforma comercial de Sudamérica, el Mercosur, que tan importante ha sido, ha resultado y que está creando algún problema en el comercio internacional, sobre todo porque Europa quiere trabajar con ellos de manera organizada. En Mercosur funcionan entre ellos, pero también quieren comerciar con la Unión Europea. Año 1979, Anwar el Sadat y Benjamin Begin firman lo que se conoce como el Tratado de Paz Israelo-Egipcio. Fue en Washington y se anunciaba una tregua entre Egipto e Israel que podía pensar o hacer prever que iba a acabar el conflicto en la zona. Pero miren ustedes, desde el año 1979 hasta hoy sí ha llovido y en qué situación estamos actualmente. Egipto e Israel no han vuelto a tener grandes conflictos bélicos, pero no se solucionó el problema palestino. Año 1975, entra en vigor la Convención sobre Armas Biológicas a nivel internacional, que prohíbe su uso. Se acogieron más de 50 países, pero todavía a fecha de hoy, y esta convención fue aprobada en 1975, siguen existiendo los riesgos, y si no recuerden ustedes lo de las armas químicas en la guerra de Irak, hay dudas sobre la utilización de algunas potencias, como por ejemplo Rusia y Corea del Norte. En 1968 se produjo una cosa que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, yo se la cuento. España iba a ser representada en el Festival de Eurovisión por Joan Manuel Serrat, que quería cantar en catalán. Y lógicamente el régimen en el año 68, el régimen franquista, no se lo permitió. ¿Por quién fue sustituido Joan Manuel Serrat? Pues por la que ganó, por Maciel. ¿Se imaginan ustedes a Joan Manuel Serrat cantando la en catalán? Pues eso hubiese sido lo que hubiese tenido que pasar, pero como estábamos en aquella época. Y después Serrat ha sido acusado de no ser catalanista, de no ser defensor de la catalanidad, o del lenguaje, o del idioma. Las cosas como han cambiado, ¿no? Había que defender en el año 68 el catalán, en el año 2024, imponerlo es bastante más sencillo que en el 68 defenderlo. Pero bueno, la historia está ahí para que la recuerden quien quiera recordarla. Y desde luego la catalanidad de Juan Manuel Serrat no le impedía considerarse ser parte de España, como algunos pretenden ahora. Bueno, año 1954, el cirujano estadounidense Clarence Walton Lilley opera por primera vez a un paciente con corazón abierto, generando una circulación exterior con el corazón paralizado. Año 54, desde entonces se han generado muchísimas operaciones cardiovasculares con esta técnica. Año 1953, el doctor Jonas Salk descubre una de las vacunas más extendidas y que ha conseguido extinguir una enfermedad, la poliomielitis. Pues tenía vacuna gracias a Jonas Salk y la descubrió en el año 1953. Año 1945, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ataca a la isla de Okinawa, en Japón, generando una cantidad de víctimas lo suficientemente importante como para que los Estados Unidos se plantearan el hecho de usar bomba atómica, ya que al ritmo que iban a conquistar el archipiélago japonés iba a generar millones y millones de víctimas. Solamente en el ataque a la isla de Okinawa, una isla pequeña en el sur del archipiélago japonés, se estiman más de 150.000 víctimas por el bando japonés. 1942, comienzan las deportaciones de judíos a campos de concentración de Auschwitz en Polonia. Comienza el holocausto judío. Y en 1901, en Bilbao, se funda el Banco de Vizcaya. Quien tengamos alguna edad, sabíamos que este era un banco potente, que se fusionó primero al Banco de Bilbao con el BV, y después se fusionó con Argentaria, que provenía de la fusión de toda la banca pública, de la Caja Postal, del Banco Exterior de Crédito, del Banco Hispanoamericano, del Banco Hipotecario, un montón de bancos que eran bancos estatales, se fusionaron y crearon lo que hoy conocemos por el BBVA. Pero la V del BBVA es del Banco de Vizcaya, un banco potente vasco que se fundó a principios del siglo XX, en el año 1901, tal día como hoy. Y 1899 se descubren las murallas de la antigua Babilonia en Irak por el arqueólogo alemán Robert Koldewey, pero no fueron respetadas por mucho tiempo, puesto que tan solo un siglo después, en el año 1999, los estadounidenses las demolieron en la guerra de Irak, en la invasión militar estadounidense. Bueno, pues yo quería haber hablado esta mañana con un montón de gente, pero lo primero es lo primero. Y qué honor tener en la antena de Gente Radio, al otro lado de la línea telefónica, a nuestro querido presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, buenos días.
Sé que usted tiene la agenda muy apretada, pero yo le agradecería que dedicara unos minutitos a una cosa que a mí me preocupa mucho, 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 mucho. ¿El agua en Canarias ha hecho bien o ha hecho mal? Porque en mayo, ya saben ustedes que hay agua. En abril, perdón, pero ha venido en marzo. ¿Ha hecho más bien que mal? Porque tenemos aquí en Tenerife bien, pero por las otras islas, ¿cómo ha ido?
Bien, bien, bien. Ha ido bien. No ha llovido de manera torrencial, que por ejemplo en Tenerife podría ser un gran problema.
Por el incendio. Máximo
después del incendio, que todavía el monte no está bien recuperado. En el caso de Tenerife, además, nos ha negado en el TED, y eso para los acuíferos es fundamental. Pero de momento, la tormenta Dana no ha generado ningún problema importante en las islas.
Sí, porque el colmo es después de la necesidad que teníamos de agua, que hubiese venido una Dana y nos hubiese hecho más mal que bien. Entonces nos ha hecho más bien que mal.
Efectivamente, sí. Bueno, porque todavía hace falta que llueva bastante más para ir recuperando poco a poco los embalses y recuperando lo que es los acuíferos.
Pues presidente, los primeros 10 meses de gobierno del gobierno de coalición con el Partido Popular ha estado marcado por muchísimas cosas. Gracias a Dios no hubo grandes desastres, pero sí, ante todo, un problema migratorio importante y un problema de falta de solidaridad de otras comunidades autónomas con respecto al reparto de los MENA, de los migrantes no acompañados, que estamos intentando ayudar aquí en Canarias. ¿Hay luz al final del túnel? Parece que al final va a haber algún tipo de modificación legislativa que garantice, porque la solidaridad ya no se le puede esperar, ¿no?
No, la solidaridad no quedan buenas palabras, pero si no hay acciones, la realidad es que no es efectivo, como se ha demostrado a lo largo de todo este tiempo. Hay un texto bastante avanzado, queda por definir, yo creo que son los cupos que tiene que ir en cada comunidad autónoma para que tengan la obligación de tener un número mínimo de recursos para los menores, y yo creo creo que tenemos una bilateral que será el próximo 15 de abril, y en esa bilateral pues yo creo que ya podremos dejar bastante resuelto lo que es el texto legislativo para luego proceder a su modificación. Porque, bueno, aunque el tiempo y el mar ha estado peor y eso ha implicado que el número de inmigrantes y de pateras haya se haya reducido, aunque siguen llegando, desgraciadamente, pues con fallecidos, pero aunque eso haya bajado, la realidad es que los más de 5.000 menores los seguimos teniendo. Y eso obviamente pues tiene su implicación en cuanto a las dificultades para poder atenderlos con dignidad.
¿Y usted cree, presidente, que en esa reunión bilateral va a haber conciencia o va a haber capacidad por parte del gobierno actual de hacer esa modificación legislativa que garantice el reparto justo de menores que tenemos en Canarias? Porque mire usted que los catalanes, que parece que tienen sartén por el mango, empiezan a mirar para Canarias para compararse con su red, con un gran desconocimiento de lo que es el red. Pero bueno, a nivel nacional ya saben ustedes que eso es una asignatura pendiente del resto del territorio nacional, incluso sí, aquí en Canarias, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, que en Canarias nos cuesta que se nos conozca nuestro propio red, pero la realidad es que en la península todavía menos. Los catalanes, yo creo que tampoco van a poner ningún tipo de problema a la hora de la inclusión de los menores no acompañados, porque yo creo que es un tema de justicia. Y más allá, lo que están buscando es que el Estado ponga el dinero, la financiación para poder atenderlos con relativa dignidad y que ese asunto, que es materia migratoria y que es responsabilidad del Estado, pues que sea quien asuma pues el coste de los mismos. A partir de ahí, pues claro, qué duda cabe que si no se hubiese o se buscase la modificación y el Estado se viniese, pues estaríamos incumpliendo la agenda canaria, y si no fuera la agenda canaria, pues nosotros obviamente no tendríamos por qué cumplir el resto de los acuerdos. Yo no creo que llegue así. No creo que tendremos el texto, y una vez que tengamos el texto y la modificación, vamos a poder buscar los apoyos en el Congreso para que salga adelante la modificación de ese artículo 35 de la ley de extranjería.
Pero bueno, con esta situación política que viven en este país, que gracias a Dios en el Parlamento de Canarias hemos demostrado que la política en Canario es bastante más agradable que la política en el resto del territorio nacional, porque felicidades por el tono, ¿no? Pero con esta situación que tenemos en política nacional, la agenda canaria queda realmente tocada, ¿no? El plan B no sé cuál tiene previsto el presidente de llevar a Madrid, pero de momento sin presupuestos para el 24 dificultades vamos a tener, ¿no?
Sí, bueno, yo primero, la verdad es que sí, o sea, yo lo he bautizado como el modo canario de hacer política, y efectivamente con mucha menos tensión, con mucha menos agresividad, con capacidad de llegar a acuerdos por el interés general de los ciudadanos, y yo creo que eso es algo de lo que nos tenemos que felicitar, y al menos por la parte que a nosotros nos toca, vamos a seguir trabajando en ese modo canario de hacer política, porque además la realidad es que al final es más efectivo de cara a resolver los problemas a los ciudadanos. Y en cuanto a la agenda canaria, a ver, la agenda canaria, la ausencia de presupuesto lo que va a implicar es, obviamente, pues más dificultades o más retraso para cumplirla, pero el transporte gratuito de guaguas y tranvía se sigue produciendo y eso está en la agenda canaria. La modificación legislativa para los menores no acompañados que está en la agenda canaria, pues podremos el día 15 de abril dejarlo finiquitado y eso es agenda canaria. La revisión de los costes tipo, eso lo van a poder llevar a cabo y es agenda canaria y no va a tener que haber presupuesto para que eso se lleve a cabo. Las ayudas a la palma en cuanto a los ERTE para los que siguen debajo de la nava o el 60% de descuento de IRPF, que no está ahora en vigor, pero hay capacidad de resolverlo. Yo creo que todas esas cosas que están en la agenda canaria, pues obviamente se van a poder ir cumpliendo a lo largo de este 24, y luego hay otras que es evidente que no, que es, por ejemplo, los planes de infraestructuras educativas, la convenio de obras hidráulicas, hay algunos que tenían que ponerse en los presupuestos y pues no podrá ser, pero tendrán que estar en el 2025 y pelearemos para que estén en el 2025. Lo que tendremos es un retraso.
Presidente, ¿y habrá también reducción del IGIC para el 25? Porque la recaudación va bien. Aquí en Canarias el IGIC está creciendo en su recaudación y parece que se van a cumplir las expectativas de ingresos para la comunidad autónoma. ¿Para el 25 podremos contar con una reducción de IGIC?
Bueno, tiene que va a estar muy marcado por el presupuesto del 2025 del Gobierno de España y va a estar también marcado por esa petición que nosotros tenemos de estar libres o tener una aplicación de la regla de gasto más flexible. Es decir, Canarias, que es la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado, que tenemos todos de los cuatro criterios de estabilidad económica y financiera, cumplimos los cuatro, pues entendemos que no debemos estar pues sometidos a un encorsetamiento del gasto público, sobre todo porque no nos estamos endeudando ni estamos incurriendo en déficit, como si pueden estar otras comunidades autónomas, como puede ser Valencia, como puede ser Barcelona, que sí están endeudadas y que tienen un endeudamiento que casi cuadruplica el endeudamiento de España, de Canarias. Por lo tanto, dentro de esas negociaciones, que iban a ser para este presupuesto, pero tendrán que ser para el 2025, pues ahí tendremos nosotros que conseguir que Canarias quede exonerada de esa famosa regla de gasto. Eso es lo que nos permitiría seguir ahondando en la rebaja fiscal, que yo creo que eso es fundamental para que las familias vuelvan a recuperar esa renta disponible, vuelvan a recuperar recursos, y eso es de los retrasos que estábamos hablando ahora, de que se van a tener que esperar el 2025.
Pues esperemos que estamos algunos deseando que ese IG se reduzca como fue parte de sus promesas electorales y algunos se lo hemos echado en cara y de una manera dura.
Algunas partes sí se han reducido, ¿eh? O sea, yo sí que...
Poquitas, don Fernando.
No, es cierto, eso es verdad, es cierto.
Vivienda, porque ese es el reto, quizá uno de los retos más importantes por dos vertientes. El acceso a las viviendas para las clases humildes, que es todo un reto, por decir un imposible. Y también el tema del alquiler vacacional. Son dos retos legislativos a los que se está enfrentando este gobierno y que le preocupan a la población. El acceso a la vivienda y la utilización de vivienda como vivienda vacacional. ¿Está usted satisfecho con la línea que se está iniciando por parte de este gobierno? Porque hay una modificación ya que llevábamos tiempo sin saber y algo que a la gente critica en algunos foros, diciendo que lo que están haciendo ustedes es volviendo a poner la vivienda en manos de la propiedad privada para que algunos hagan negocio, ¿no? Cosa que yo discrepo, pero quisiera saber su opinión. ¿Cómo razona o cómo justifica este nuevo decreto de vivienda?
A ver, yo lo primero que tengo que decir es que nosotros no hemos venido a hacer más de lo mismo. Es decir, las fórmulas que se habían aplicado en los últimos 4 años, de aprobar planes y estar años elaborando planes para vivienda pública, la realidad es que al final no pusieron ni una vivienda nueva en el mercado. Y eso pues no funcionó, eso fue un fracaso. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Pues bueno, siendo conscientes de que el plan de vivienda que se aprobó era para hacer 2.000 viviendas y los demandantes son 25.000, imagínense, cuando pasen los 4 o 5 años que teníamos de los planes de vivienda, pues tendremos 30.000 en lista de espera. Lo que hemos hecho es facilitar, por un lado, la consecución de suelo para hacer vivienda protegida, y esto es importante, es vivienda protegida, no es vivienda privada lo que se está haciendo, es vivienda protegida precisamente para aquellas personas, pues o bien que no pueden acceder a una vivienda o aquellas que quieren acceder a un alquiler sostenible. Por lo tanto, hemos posibilitado asistencia de suelo para hacer esa vivienda protegida, hemos modificado los módulos para que el sector privado pueda hacer vivienda protegida y de ser rentable. Eso ya se ha hecho en el pasado, en el Puerto de la Cruz, en La Laguna, en muchísimos sitios se ha realizado por parte del sector privado vivienda protegida, en lo que está limitado el precio del alquiler o está limitado el precio de venta incluso de la misma, con lo cual una parte importante del problema es que hay gente que oye que los dos tienen su trabajo, pero que cada uno gana por 1.500, 1.600 euros, pues tienen dificultades para acceder a la vivienda, porque un alquiler puede estar por los 1.000, o a los si te vas a comprar, no te puedes comprar una vivienda de 300.000 euros. Y eso lo va a facilitar y lo va a ayudar, y junto a lo privado, que es lo que nosotros creemos, la colaboración público-privada, lo privado junto con lo público nos va a permitir pues que de alguna manera empecemos a poner vivienda en el mercado, y eso hará que baje el precio, al haber más vivienda, el precio de venta, por un lado, y por el otro lado hará que baje el precio del alquiler. Y nosotros estamos esperanzados en que este decreto ley, que ya está en vigor, incentive al sector privado a construir y, por supuesto, facilite que en lo público tengamos más suelo para construir más.
¿El Cabildo va a poder hacer de promotor?
El Cabildo va a poder ser promotor. Y además,
eso es novedad, ¿no, don Fernando?
Sí. Y la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, que está muy comprometida con los problemas de vivienda de la isla de Tenerife, en casos concretos, lo pongo porque recientemente estuvimos en la Rotava, pues que se pusieron las primeras piedras de unas 134 viviendas que se van a hacer, o que ya se están haciendo. Pues la presidenta del Cabildo siempre ha estado presente y siempre ha estado dispuesta y colaboradora para la construcción. construcción de la vivienda.
Bueno, pues otro tema que yo creo que se tienen que enfrentar, y desde luego que seguro que está en sus pensamientos, es cómo enfrentarse al reto demográfico que venimos sufriendo en los últimos años y que además vamos a seguir sufriendo en los próximos, el reto demográfico de las Islas Canarias, donde la sobrepoblación, no por exceso de natalidad, que vamos en el camino contrario, sino porque somos atractivos para que otras personas de otros países y de otras partes del territorio nacional consideren que vivir en Canarias es un privilegio y nos inundan con su presencia. Ese reto demográfico es difícil de acometer, pero ¿hay alguna línea de actuación ya definida por el Gobierno de Canarias?
Sí, vamos a ver, ahí nosotros vamos el próximo día 30 de abril, vamos por primera vez en la historia y al amparo del nuevo Estatuto de Autonomía vamos a convocar la conferencia de presidentes, es decir, vamos a poder reunirnos con todos los presidentes y presidentas de Cabildo para poder analizar precisamente eso, el reto demográfico y cómo lo afrontamos, porque las realidades según la isla son distintas. No es la misma la realidad del Hierro, La Gomera o La Palma que la de Lanzarote, Fuerteventura. Incluso dentro de la propia isla de Tenerife la realidad también es distinta, es decir, no es lo mismo las medianías que el sur, por ejemplo, de la propia isla o el propio norte, ¿no? Sí, que es muy diferente al área metropolitana. Y en ese sentido, nosotros vamos a llevar, por supuesto, una propuesta de mecánica de trabajo, porque la idea es que podemos fijar grupos de trabajo y podemos fijar los asuntos sobre los que vamos a ponernos a trabajar entre todos los presidentes y presidentas de islas y el Gobierno de Canarias. Y por otro lado, vamos a llevar una estrategia específica para los municipios de menos de 10.000 habitantes. ¿Por qué? Porque bueno, son responsables de mantener el paisaje, son responsables de que el sector primario pueda desarrollarse, pero la población, evidentemente, por el tráfico, por las distintas razones, pues al final acaba yendo a los grandes municipios y poco a poco el municipio va perdiendo población, ¿no? Y eso va a requerir, pues obviamente, una estrategia conjunta de los cabildos de cada isla y el propio Gobierno de Canarias. Y ahí es donde vamos a abordar ese reto demográfico. Es decir, ahí es donde tenemos que saber si podemos permitirnos seguir creciendo a este nivel, si podemos, y la Administración está preparada para dar los servicios a la velocidad de lo que crece la población, y la población que crece, y dentro de la población mayor de 65 años, que cada vez más, y estamos hablando de que en el 2030 podamos tener pues casi un 30% de la población con más de 65 años, y como dimensionamos esos servicios sociales, esa atención sociosanitaria o esos servicios sanitarios.
Pues, presidente, hay un tema que también es importante para el futuro de Canarias porque lo tenemos aquí muy cerquita, muy cerquita. Una de las condiciones que el voto de Cristina Valido puso encima de la mesa es que el Gobierno de Canarias estuviese presente en las conversaciones que se realizaran entre el Gobierno de España y Marruecos. Creo que no nos han respetado mucho en las primeras que han tenido después de ese acuerdo, pero ahora el Gobierno de Canarias ha trasladado al Gobierno central, creo, su preocupación por unas maniobras militares que está realizando Marruecos en la cercanía de nuestras islas. ¿En algún momento van a respetar los acuerdos con los que llega el Gobierno de Canarias con el Gobierno central?
Pues vamos a ver, ahí lo que nosotros nos acordamos es que en cualquier constitución de órgano o comisión bilateral entre Marruecos y España, Canarias tenía que estar presente. Y hasta ahora lo que hemos tenido es una reunión del presidente del Gobierno de España con el rey de Marruecos y una reunión del ministro con su homólogo de Asuntos Exteriores de Marruecos. No se ha constituido la comisión bilateral, por lo tanto, más allá de que la cortesía, yo creo que podía haber evidenciado pues que hubiese sido más cortés que nos hubiesen llamado, que nos hubiesen informado. Yo sí tengo que decir que la reunión del primer ministro con el ministro de Asuntos Exteriores, pues yo pude hablar antes y después de la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, y más o menos de los asuntos canarios me informó. No he tenido ninguna noticia de la reunión y de lo que se trató entre el presidente Sánchez y el rey de Marruecos, a pesar de que nosotros hemos pedido que se nos informe. Y el pasado domingo, antes de ayer, cuando pues, nos enteramos de las maniobras que está o que va a realizar la Marina de Marruecos a 125 kilómetros de Canarias, yo me pude contactar vía WhatsApp con el ministro y le dije que sería necesaria una reunión, que ya los gabinetes están cerrando un poco para que se nos facilitase información de cómo van esas relaciones y qué cambios puede haber o no, porque bueno, enterarnos por un medio de comunicación, y afortunadamente siempre, pues digamos, yo siempre llamo a ustedes el cuarto poder, que es la prensa, ¿no? Porque siempre están vigilando y gracias a eso pues en este caso nos enteramos de unas maniobras que si no, no nos hubiésemos enterado. Y yo quiero saber si el gobierno de España fue informado o no fue informado de esas maniobras, y si fue informado, ¿por qué no se la informa a los canarios? Porque no hace recibo. Pero sí es cierto que con Marruecos es importante que tengamos una buena relación de vecindad, pero una buena relación de vecindad en un plano de igualdad. Y que eso significa que estemos informados en todo momento de qué es lo que está ocurriendo cerca de nuestro archipiélago, porque además entendemos que es necesario.
Pues presidente, yo estaría hablando con usted toda la mañana, pero yo sé que usted tiene una agenda importante y no quisiera dejarle escapar sin que me dijera una pincelada por si tienen ya algo pensado, porque ahora están las elecciones vascas y las catalanas y a nosotros esto, bueno, no, nos coge de perfil.
Y las europeas.
Ahí voy. ¿Dónde va Coalición Canaria? ¿Dónde va Coalición? ¿En qué lute? Porque yo recuerdo la época de Isidoro Sánchez siendo eurodiputado y qué bueno fue para Canarias tener un eurodiputado canario.
Sí, es cierto. Luego lo que pasa es que se modificó la distribución y Canarias, España perdió el número de eurodiputados y eso al final pues hace que los partidos chiquititos lo tengamos más difícil.
Pero hay que ir con alguien, ¿no? Hay que ir con alguien, no podemos ir solos, tenemos que ir a Coalición Canaria con alguien.
No, es imposible porque necesitamos aproximadamente 350.000 votos para poder obtener un eurodiputado. Y eso, pues en Canarias solo es imposible, no nos saca ninguna fuerza política. Por lo tanto, nosotros repetimos coalición con el PNV, que es con lo que siempre nos hemos ido, y probablemente vayamos del número 2 al número 2. El PNV tendrá la primera posición. Y aunque no tengamos un eurodiputado canario, la realidad es que vamos a poder tener una eurodiputada vasca, que todo hay que decir, como tuvimos con Isasco en Bilbao, que cuando hemos necesitado pues contactar con las instituciones europeas, siempre ha estado bastante colaboradora y ha hecho honor a esos acuerdos que hemos alcanzado.
Pues nada, don Fernando, a ver si somos capaces de convencer a Europa de que la RUP tenemos que tener un eurodiputado, porque en la época de Isidoro que bien le vino a Canarias.
Sería fundamental, estoy totalmente de acuerdo. Gran eurodiputado, gran amigo y gran intelectual.
Pues don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por dedicar unos tiempos a los oyentes de Gente Radio y sabe usted que cuando venga por el norte una visita obligada es venirse aquí a charlar con nosotros un ratillo.
Sí, por supuesto que sí, siempre es un placer. Muchas gracias.
Gracias a usted. Bueno, pues Semana Santa de pasión. Don Fernando Clavijo nos ha dado algunas claves de hacia dónde nos dirigimos como comunidad autónoma y desde luego trabajo arduo les queda por delante para solucionar los problemas que nos ocupan. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días.
Se le ha colado por la derecha el presidente.
Me parece muy bien.
Porque por la izquierda es complicado que se le cule a usted a alguien, ¿eh?
No, hombre, pero el presidente tiene, por favor, que tener prioridad siempre, que es nuestro presidente, a todos los efectos.
El de todo. Pues hoy yo quería hablar contigo y tú querías hablar conmigo, porque además coincidimos, ¿no? Yo ayer hacía, en el resumen de noticias, anunciaba a nuestros oyentes que Gran Canaria se sumaba a la convocatoria de una manifestación para el próximo día 20 de abril, que ya estaba convocada en Tenerife. Porque realmente los retos a los que nos enfrentamos no solamente son responsabilidad de nuestros dirigentes, sino también tenemos que tomar conciencia los ciudadanos, los habitantes de estas islas, ¿no?
Yo creo que es importante que la ciudadanía se movilice siempre, ¿no? Igual que es importantísimo escuchar al presidente del gobierno sobre cómo piensa manejar las situaciones a las que nos hemos abocado, la ciudadanía tiene todo el derecho de manifestarse y es importante tomar conciencia de los retos que tenemos por delante. No solo los retos los tiene el gobierno, los tenemos todos como sociedad, ¿no? Y hay una buena parte de la sociedad que pide una contención en los procesos urbanísticos, en los procesos de desarrollo, que reviertan más en la ciudadanía canaria esos procesos de desarrollo y que no generen nuevos desequilibrios en el uso de los recursos que tenemos en Canarias, ¿no? El gobierno tiene que tomar nota de esto, pero sobre todo la ciudadanía tiene que ser consciente de las dificultades que tenemos también para revertir nuestro modelo de desarrollo. No es nada sencillo, ¿no?
Así es, pero ¿qué reivindicaciones son las que se van a llevar el día 20 a esa manifestación, a esa concentración que se inicia en la Plaza Güell a las 12 de la mañana?
Hombre, no soy yo convocante de esa manifestación, pero
si estás motivado, lo sé.
No, yo tengo digamos una motivación de que hay que repensar los modelos turísticos. No podemos ir creciendo, no puede ser que la noticia sea que superamos los 16 millones y seguimos sumando millones de turistas porque no cabemos. La noticia no puede ser que los sistemas turísticos siguen creciendo porque eso genera más demanda. La noticia no puede ser que las infraestructuras claves que necesitamos para la movilidad se retrasan y que hay otras infraestructuras que afectan espacios naturales y que se vuelven a poner sobre el tapete, como el puerto de Fonsalía. Es decir, tenemos ahí que recuperar una cierta contención en los procesos urbanísticos y de desarrollo que tenemos, ¿no? Yo creo que en la legislatura pasada quizás estuvo muy condicionada por la COVID. Tuvimos 2 años de parón, clarísimamente, y no se pudo desplegar una alternativa más potente para afrontar estos retos. Y en algunos casos también nos equivocamos. Yo creo que hay errores importantes, como por ejemplo el tema del hotel de las Dunas de Corralejo. Yo creo que ese hotel, el Estado tiene toda la razón de que se elimine, aunque yo creo también que hay una posibilidad de que esos puestos de trabajo se transformen en puestos de trabajo en el sector, transfiriendo la edificabilidad del hotel a una zona urbana, ¿no? Si son cuestiones que hay que discutir en profundidad, pero que desde hace muchos años, quizá nos tenemos que remontar a César Manrique cuando dijo no cabemos más, dijo hay que parar en algún momento, ¿no? Y ese parón se tiene que producir una reflexión sobre el desarrollo, sobre la población que está viniendo a Canarias. Estamos hablando de que cada año se construye un pueblo como Tegueste en las islas, ¿no? Esto no puede ser. Esto no tenemos capacidad para absorber todo esto. Estamos hablando de la presión que estamos teniendo en muchos municipios con el tema de la vivienda, porque tenemos 80.000 personas más aquí viviendo de los últimos años. Es decir, no es posible seguir en esta dirección y generar calidad de vida y calidad de empleo para todos y todas, ¿no? Entonces necesitamos esa reflexión estratégica. Yo creo que hay que hacer mucho en muchos sectores, en la construcción, en la agricultura, en la gestión del agua, en la gestión de la energía. Hay que hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo, y no es un problema solo del gobierno, es un problema de la sociedad, de cómo nos articulamos para hacer todas estas cuestiones que son importantes. Pero hay que poner en el espejo, o mejor dicho, en el foco de atención, el límite al crecimiento. No se puede crecer ilimitadamente en un territorio que está limitado por las aguas en las que está, por la comunicación, por la capacidad de carga que tiene en sí mismo el territorio, sobre todo las islas mayores de Canarias.
¿Y tú crees realmente que la población canaria tiene conciencia de eso que acabas de comentar, que yo lo comparto al 100%, que hay que poner límites y que el problema está en cómo se hace, ¿no? Porque estamos dentro de Europa, tenemos una legislación que cumplir y es complicado decirle a alguien que no puede venir a un sitio, ¿no?
Vamos a ver, la conciencia no es unívoca, no es un grupo de personas que tiene una conciencia, ¿no? Somos una conciencia colectiva, una conciencia que se transmite al sector político a través de las elecciones. Las elecciones son el reflejo de distintas conciencias que hay sobre el problema. Yo sí creo que los canarios tenemos la sensación de un cierto agobio con los problemas que tenemos encima. Lo sentimos cuando vamos a Naga y está saturado, cuando Malte está saturado, cuando la autopista está saturada. Todo eso nos produce una sensación de agobio. También es verdad que cada día todas las personas tienen que salir a trabajar, tienen que buscarse la vida, y ven que el sector turístico este año ha generado casi 20.000 millones de euros de rentas. Esto significa que es el 40% de toda la economía. Y esto es una realidad que no podemos mirar hacia otro lado. El turismo está salvando nuestros empleos. Ahora, tenemos que profundizar en cómo el turismo y las rentas que se generan se reparten y dan unos servicios de calidad para la ciudadanía. Y esto es lo que tenemos que repensar cada 4 años cuando tenemos elecciones, cada vez que elegimos a nuestros representantes políticos en los partidos políticos, etcétera. Tenemos que repensar Canarias permanentemente, ¿no? y eso nos está generando una conciencia. Hay una conciencia de las derechas canarias, hay una conciencia del centro, del nacionalismo canario, hay otra conciencia de la izquierda, del PSOE, o sea, hay conciencias dispares, ¿no? Pero luego ocurren hitos como estas convocatorias masivas que tenemos por delante, que activan la conciencia, es decir, activan conciencias políticas y activan también la conciencia de las dificultades para hacer las cosas. Y si somos capaces de llevar todas estas reivindicaciones a un debate sereno, puede ser que muchas de esas conciencias se acerquen en las soluciones. Y esto es lo que hay que buscar, cómo acercarnos en las soluciones para responder a esa angustia ciudadana por la escasez de territorio, una angustia isleña, propiamente isleña, y cómo respondemos también a los requerimientos legales, por supuesto, de la Unión Europea, etcétera, y a la perspectiva que tenemos de crecimientos poblacionales, ¿no? Tenemos esta semana una buena noticia a nivel mundial, que es que nosotros vivimos siempre en los años 80, 90 y 2000 en la teoría de que de que la población llegaría y superaría los 10.000 millones de habitantes en el mundo. Pues ahora las proyecciones de la ONU dicen que no, que allá por el año 2100 habrá una menor población que la que se preveía. Y esto es una buena noticia, es decir, no era verdad que la población se reproduciría ilimitadamente, ¿no? La población, en la medida en que genera bienestar, genera menos hijos, si se producen las familias más, se producen más familias más pequeñas y se contraen las poblaciones. Esto genera nuevos problemas económicos, por supuesto, porque el crecimiento se basa en el crecimiento poblacional también. Pero es una buena noticia para el planeta que haya una digamos un desacelerón del crecimiento poblacional e incluso una regresión poblacional. Y es una buena noticia porque así habrá menos demanda de recursos, que este es uno de los factores del cambio climático, es la demanda de los recursos. Por tanto, podremos abordar los retos de cambio climático si hay menos población. Pero en territorios insulares como el nuestro no ocurre eso, no se ve a la, no lo tenemos a la vista, ocurre lo contrario, que es un sitio con tan buenas perspectivas de vida que acoge a muchísima gente. Entonces tenemos que buscar ese punto de equilibrio entre la población que crece, la población que somos capaces de recibir como turistas y que nos dan de comer, porque nuestro clima es una de las esencias de nuestro producto turístico, y cómo somos capaces de combinar todo esto para que tengamos calidad de vida nosotros, que es lo primero que tenemos que buscar, nuestra calidad de vida y nuestros empleos de calidad, y ofertamos también un medio ambiente suficientemente atractivo para seguir siendo uno de los territorios del mundo con más demanda turística.
Pues ese es el gran reto al que tenemos que enfrentarnos como sociedad, como colectivo, como ciudadanos, y también que nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, nuestros políticos tomen conciencia de que ese es el camino en el que tenemos que meternos todos, no solamente ellos, también nosotros. Don José Luis, buen fin de semana, buena Semana Santa, la semana que viene más.
Buenos días, son semanas de reflexión, días de reflexión que vienen bien.
Muy bien.
Vienen bien a todos.
Muy bien. Hasta la semana que viene,
José. Un abrazo.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues antes de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que ya lo he visto que ha llegado y está por aquí por los estudios, pausa musical para desengrasar. Steve Winwood nos ofrece While You See a Chance. We'll be right back. Bueno, pues ya hemos llegado a las 8:36 en Canarias, 9:36 en el resto del territorio nacional. La semana pasada le comentábamos una noticia que nos generaba mucha incertidumbre y a la llamada telefónica al responsable máximo de las infraestructuras en el gobierno de Canarias, su viceconsejero don Francis González, ha atendido de manera inmediata a nuestra invitación y lo tenemos sentado aquí en los estudios de Gente Radio. Don Francis González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Se le echa de menos por aquí, ¿eh? Se le echa de menos.
Bueno, pues es tan sencillo como darme la posibilidad de llamar, ponernos de acuerdo y aquí estamos a la orden, ¿no? Es un placer estar aquí en en la casa de ustedes y bueno, mucho ánimo. Se les echa de menos también.
Aquí estamos en la batalla, seguimos en la batalla. Sí, bueno. Por cierto, mañana viene Mercedes a hablar de ICO.
Muy bien.
A ver si nos pone al día de lo que pasa en el municipio. Que antes Francis nos tenía perfectamente informado.
Seguro que sí.
Bueno, pues la noticia era de que el cierre del anillo insular, el túnel de Erjo, la obra más importante que se viene desarrollando en la isla de Tenerife en los últimos años, sufría un pequeño o gran inconveniente al conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que le daba la razón al no adjudicatario OHL, que originalmente en el año 19 había resultado la oferta más ventajosa, y que el gobierno antiguo gobierno de coalición canaria dirigido por Fernando Clavijo había decidido adjudicarle la obra, pero posteriormente a una reclamación de FCC en UTE con el Silbo y Sioxa y Narsa, finalmente la adjudicatario resultó ser esta UTE, que es la que viene ejecutando los trabajos desde el año 2019-2020. Tenemos la obra a un nivel de ejecución muy elevado. ¿Y ahora qué puede suponer este varapalo del Tribunal Superior de Justicia Canaria?
Bueno, tema, como incluso el propio presidente se ha manifestado en estos días, se está analizando por los servicios jurídicos. Yo personalmente, que he leído la sentencia, no contemplo otra opción que, para los intereses de nuestra comunidad, de Canarias, de Tenerife, ¿no? Y digo de Tenerife porque, aún estando en el noroeste y ayudando a resolver un problema histórico en el caso del norte de Tenerife, del noroeste, del suroeste también, va a comunicar norte y sur, es fundamental para el funcionamiento de la isla, ¿no?
Perdona, Francia, el tramo es Santiago del Teide del Tanque.
El tramo es el túnel de Erjos. El túnel de Erjos es la obra más importante que se está desarrollando, segundo túnel más largo de España en tal caso, 5,1 kilómetros, luego tiene falsos túneles, va hasta el tanque por la parte norte y luego pues tiene una actuación fuera del túnel en el caso de Santiago del Teide. Bueno, supera con creces, hablo de memoria, en torno a una cosa y otro, 9 kilómetros, 5,1, pues estamos hablando del túnel propiamente dicho, una obra
enorme,
bueno, enorme, de las más relevantes de Canarias, y el segundo túnel de España, ¿no? ¿Qué va a ser? Entonces, bueno, es la solución para comunicar el norte y el sur, y es fundamental para el funcionamiento de la isla, ¿no? De la movilidad en la isla. Fíjate que yo creo que una de las situaciones en que está, o de los elementos, de las claves para que, en mi opinión, aparte de todos los esfuerzos en materia de transporte colectivo y público y la gratuidad, que está ayudando precisamente que hay mucha gente de la zona norte, de incluso de cercano al área metropolitana, que va al sur ya por utilizando lo que está hecho del anillo insular en el caso de por ICO o por el tanque, ¿no? Esa obra es fundamental para que se produzca ese funcionamiento y se evite la concentración en el área metropolitana. No contemplo otra posibilidad que sea la terminación, obviamente, en los tiempos que están. Fíjate que incluso el recurrente, yo creo que el Tribunal Superior de Justicia, yo he leído la sentencia, una sentencia muy bien elaborada, yo creo que bien pensada respecto incluso a que no toque la situación en la que estamos, a pesar de que obvia, no entra porque nadie se lo ha pedido. Pues por lo tanto da respuesta a lo que se le pidió y lo que se le pidió por parte del recurrente, que es el que había sido adjudicado, bien adjudicado en primer momento por parte del gobierno de Fernando Clavijo y por parte del actual consejero Pablo Rodríguez, pues lo que pide es: oiga, repóngame, concédame lo que, repóngame la situación que se me había concedido y bien por parte del gobierno, ¿no? Y ahí se queda la resolución, ¿no? Y es posible que el recurrente pensase en que la única opción que le queda es plantear unas exigencias de responsabilidades en su día. No parar la obra, no obstaculizarlo, pero sí que se le indemnice en algo que se ha visto, basta leer la sentencia, que es clarísimo, la gran metedura de pata por parte del gobierno de Las Flores fue entrar. Seguramente estamos viendo y errores que se van a ir depurando, ¿no? Relacionados con el COVID, ¿no? Sabemos, pero para no entrar en esta cuestión, pero en el caso es flagrante, ¿no? Es decir, se adjudica antes del final del mandato por parte del gobierno Fernando Clavijo, por parte de Pablo Rodríguez, una adjudicación porque todos los informes van en el sentido de que hay que adjudicar a esa empresa, y a los meses están dando marcha atrás. Y yo que he oído las declaraciones de Franklin, pues tampoco es así, ¿no? Porque uno puede apartarse de aquellas propuestas que no tengan sentido. Y a mí me parece que fue un verdadero disparate. Y además son responsables el gobierno de Ángel Víctor Torres, el Partido Socialista, del gobierno de las Flores, de no haber estado atentos y diligentes, ¿no? En cuanto al mantenimiento de lo que era la adjudicación. Lo cierto es que si bien hay un pronunciamiento del Tribunal Económico Administrativo de Contratación, que es un órgano unipersonal, que emite su parecer, pero luego hay una adjudicación y hay unos términos. Y a veces uno tiene que discutir las cosas, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es dictar una resolución, cambiar las cosas sin haber escuchado, oído, sin haber dado trámite de audiencia a la empresa que había sido adjudicada en primera instancia, ¿no? Cuando uno lee la sentencia se da cuenta de que algo ha pasado ahí, ¿no?
Si le dan la razón es porque algo mal se hizo.
Algo ha pasado. Entonces, bueno, una gran metedura de pata. No estuvieron, por decirlo de alguna forma, porque igual cabe otro enjuiciamiento, basta leer la resolución judicial. Lo cierto es que son claros responsables porque fíjate en la situación en la que nos han colocado, ¿no? Y lo que va a suponer en cuanto a una segura cantada, basta analizarlo en plano jurídico, una indemnización seguramente cuantiosa cuando se exija por parte de la empresa que había sido adjudicada inicialmente, ¿no? Ahora hay la posibilidad de un recurso de casación ante el Supremo. Bueno, es una vía que tiene sus exigencias, que están tasadas las causas, pero seguramente habrá un tiempo, se seguirá trabajando. La previsión que teníamos y que sigue estando es que en el 2025 debe estar terminado y abierto el túnel de Erjos, ¿no? Así que en esa posición estamos, en esa situación estamos, desgraciadamente, porque de las primeras acciones que hace el gobierno de las Flores cuando entran después del mandato de Fernando Clavijo anterior, fue cambiar una decisión y una adjudicación tan importante para una obra tan fundamental, ¿no? Bueno, no cabe quedarse con lo que yo le escuché al señor Chano Franchi en cuanto a decir, bueno, derivando la responsabilidad, no se le ha escuchado a la empresa inicialmente y ustedes cambian un criterio en base a algo tan peregrino como es un pronunciamiento de la propia Consejería de Obras Públicas sobre cuestiones de incumplimiento en materia laboral. Muy forzado, me parece a mí, el intento, la búsqueda de cambiar la situación, ¿no? La prueba está en que hay una sentencia muy clara, muy contundente, que pone las cosas en su sitio y que mantiene que no se debió tocar la posición de la empresa que había sido adjudicada. De eso debe ser responsable, ¿no?, el Partido Socialista que gestionaba, que gobernaba y que gestionaba la consejería. Me resulta muy casual, ¿no? Porque estas cosas se saben cuando se notifican y demás, ¿no? Que si bien la sentencia salía y se enteraron los medios en torno al jueves, el viernes, no me parece casual la comparecencia del Partido Socialista. Creo que fue el jueves. Pedro Martín, Chano Franchi, José Luis Delgado, todos a una a defender ciertos retrasos en el caso de las infraestructuras no viarias, en el caso de Tenerife, que no es verdad, porque es total y absolutamente mentira, es falso, que hayan dejado expedientes preparados, ¿no? Y lo podemos analizar uno a uno. Túnel de Erjos, fíjate, la que han montado, porque la han montado buena, ¿no? Y lo cierto es que en estos meses he tenido que explicar a determinados agentes porque habían trabajado mucho en el sentido de decir, no, hemos dejado preparado toda una serie de infraestructuras pendientes de licitar. Sí, es como que el que te deja la pelota ahí para empujar la gol, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Y podemos analizarlo. Yo mismo, antes de asumir la responsabilidad, y cuando llegué a la responsabilidad ya en la consejería, pues cogí una declaración que se le había hecho o que había hecho José Luis Delgado creo que fue en el periódico El Día, ¿no? Sobre que habían dejado todo, era perfecto, y que habían dejado todas las infraestructuras preparadas para ejecutarlas mañana mismo ya, y que incluso que no sabían, ahora dice que no saben por qué no se están ejecutando. Yo, se pueden contar mil y se pueden dar todas las razones. Lo cierto es que mintieron, y eso ha estado incluso cuando uno se sienta con los empresarios, con las asociaciones de empresarios del sur, del norte, FEPECO, pues hemos tenido que contarle, y me he sentado con unos y con otros, con todos, para explicarles que es que habían contado toda una serie de mentiras. Y cuando uno le cuenta, abriendo los expedientes porque los conoce, ¿no?, y les cuentas cómo están, hombre, la gente lo entiende, pero es verdad que habían creado toda una situación en la que, bueno, todo estaba perfecto, ¿no? Pues desde el bypass o la circunvalación del tema de
la laguna, ¿no?
De la laguna, que no es verdad, porque, mira, yo decía que no había, entró, no ha entrado al servicio de supervisión, que depende de la viceconsejería, que el que tiene que revisar si en el proyecto constructivo está todo ok para poderlo licitar. Y además mintieron porque el señor José Luis Delgado, anterior director de infraestructura viaria, sabe que en mayo del 2023 firmó un contrato menor para cumplir con una de las condiciones medioambientales, que era tener durante un año, porque el contrato tiene una duración, todavía no termina, se cumplirá el año dentro de poco, pues tienen que hacer un informe, las aves y demás. Por lo tanto, si tú contratas, haces un contrato menor, lo adjudicas en mayo de 2023, sabes que no estaba preparado, y sabes que cuando uno lee el informe de la medioambiental, que tiene su declaración, pero tiene una retahíla, son folios y folios, que impone además que tiene que volver al cabildo, ¿no? Bueno, hablemos en esa clave para no crear falsas expectativas, ¿no? Yo creo que se está mintiendo. Si no se cuenta toda esa verdad, yo creo que se está faltando, ¿no? Y a la gente le produce confusión. No se puede jugar con la inquietud, la ansiedad que tenemos por cómo van las cosas en materia de las infraestructuras, ¿no? Que la obra pública va muy lenta. Hay que trabajar con... por supuesto, hay que empujar. No es fácil. Vivimos además un territorio insular que hemos machacado mucho, y que las exigencias que nos hemos dado son importantes, ¿no?, para hacer las cosas bien, ¿no? Por lo tanto, todo eso hay que contarlo, y que tiene que ir al servicio, revisarlo, aprobarlo, volver al cabildo. Eso es tiempo. Luego, no se puede contar toda una mentira y diciendo además que resuelve los problemas de la laguna, que no lo resuelve, porque te coge la gente en Guamasa y te lo pone pues a 100 metros de la entrada al campo, ¿no? Y es verdad que la laguna necesita ser cosida, enhebrada urbanísticamente, y en esa clave estamos. Pero ese proyecto que suponía, porque se emperraron en contra de los criterios técnicos de meterla a menos 80 metros de profundidad, pues no va a cumplir ni siquiera, no va a cumplir el planeamiento, ¿no? Entonces, bueno, tiene una filosofía interesante. Nosotros aprovecharemos y sacaremos adelante todo lo que tenga el ok y la respuesta positiva, los informes favorables por parte de los órganos, por supuesto, técnicos, pero sabiendo que en ese tramo, para la isla es fundamental hacer la vía exterior, comunicar el norte y el sur, y hacer pues que la gente que quiera ir al sur no tenga que pasar necesariamente por Santa Cruz y La Laguna, ¿no? Además, sabiendo que en La Campana está preparado el enlace para... Entonces, se puede hacer con el respeto al suelo agrícola de La Laguna, se puede hacer con las exigencias del aeropuerto, de AENA, y se puede hacer con respetando pues los terrenos que tienen los militares. Todo se puede hacer con esfuerzo, pero bueno, cumpliendo pues las exigencias, ¿no?, de técnica y de planeamiento, ¿no? Por ejemplo, entonces, cuando uno tiene que escuchar y conoce los expedientes, dice, hombre, no salgan, qué casualidad que hayan salido a hacer una comparecencia justo cuando sale una sentencia que los pone en evidencia, ¿no? ¿Con qué cara se sale a... a argumentar, a exigir que es que no camina. Bueno, usted sabe bien lo que tardan en sacarse adelante los proyectos. Caso, por ejemplo, del tramo Buen Paso y Co con San Juan de la Rambla, a la gente lo ocultaron. A la gente pasó un poco desapercibido, quizás porque había en el signo político en San Juan de la Rambla y en el Cabildo era el mismo, ¿no? Y aunque hubo una posición institucional un poco tibia, ¿no? Pero a la gente no le han contado lo que supone ese proyecto de salida en las aguas, ¿no? Una actuación, pues bueno, que muy complicada, ¿no? Y que estoy seguro que la gente que está pendiente de cómo resolvemos la zona de Tigaiga, Campeche y Barranco Ruiz, que ya en su día ha sufrido mucho retraso, bueno, porque la gente llamaba la atención y queremos que se proteja, ¿no? Hay un nivel de protección altísimo y lo que no podemos es empeñarnos en hacer cosas que saben que no nos vayan a llevar a ningún lado, ¿no? Por lo tanto, no lo dejaron preparado. Es verdad que ahora sí se acaba de, por el órgano de supervisión, que depende de la viceconsejería, se tiene todas las bendiciones, el ok, pero es verdad que, bueno, con una serie de condiciones, y es verdad que estamos viendo la forma de ver en qué medida podemos licitar, pues una parte, y de tal forma que dejándolo en la guancha podamos abordar lo que debe ser la terminación del anillo insular, el corredor norte, que es el tramo entre San Juan de la Rambla y Los Rarrejos, pero por donde yo, sinceramente, yo me lanzo a la piscina porque creo que es mi obligación hacerlo, siempre lo he hecho y estamos batallando para ver si podemos sacar adelante una actuación que es el cierre de la insular y haciendo lo que en Gran Canaria han sido capaces a través de la aldea, ¿no? De los túneles. Y yo digo que la actuación en el caso del túnel, que es complicada, puede estar en torno a los 400 millones de euros de San Juan de la Rambla a Los Ralejos, es igual o equivalente a lo que está costando la obra pública en la aldea, ¿no? Tenemos que ser valientes, tenemos que ser respetuosos con el medio, no podemos empeñarnos en ir al choque con un ámbito protegido, tan protegido como Estigaiga, Campeche, Barranco Ruiz, y sobre todo tenemos que hacer una infraestructura viaria que no esté condicionada por los desprendimientos y la inseguridad que va a seguir existiendo por los desprendimientos, ¿no? Entonces, ese debate debió haberse realizado, pero sin embargo lo que hicieron es tirar para adelante, cayó la boca, y ahora entiendo lo que me decían cuando era alcalde, ¿no? Eso es una cuestión de estrategia. Claro, la estrategia es que nadie se enterara, seguir calladito la boca, pero claro, ahora tenemos que ver de qué manera enderezamos las cosas, ¿no? Y así el resto de proyectos. Dice, no, es que en el ámbito de Fañabé, Adeje, eso está. Nosotros dejamos ya hecho eso preparado, el proyecto y obra. Sabes que es una figura muy, muy particular que permite adjudicar a una empresa si se dan unas exigencias técnicas y conforme a ley para adjudicar la redacción del proyecto y la ejecución, ¿no? Pero hay que contar qué es eso y cómo es, y en qué términos, porque realmente el contrato se llegó a firmar en tiempos, yo en la viceconsejería, firmado por el consejero ahora en al inicio del mandato, ¿no? Que es verdad, porque había una suspensión como consecuencia de un recurso, ¿no? Pero hay que contar que eso lleva sus tiempos. Que no se puede decir, no, eso ya está, y empiezan las palas mañana. No, hay que contar que un proyecto de obra que tiene sus plazos, que es complejo, y que ha hecho que en enero, que terminaba el tiempo para presentarlo, pues ahí la empresa hayan pedido 4 meses más y que está ampliado, pero porque son las exigencias de la obra pública, ¿no? Y es la experiencia que tenemos, no se puede obviar eso, ¿no? Pero bueno, digo, porque son de los dos, las dos vías o tres, que dijeron que estaban preparados. Luego hay tramos en el sur que nos gustaría que ya estuvieran. Lo que es la Chafira, en este 2025 estará terminado la importante actuación. Y luego hay, sabiendo que es complicado, torres de alta tensión y demás, los proyectos para la ampliación de los terceros carriles en el tramo entre la Chafira y los cristianos, ¿no? Que son fundamentales también, que se doten de una ampliación de calzada, ¿no? En esa, qué casualidad
que hayan salido corriendo a hablar de este tema, pero contando nuevamente mentiras, haciendo responsables a los actuales gobernantes, precisamente en el día en que se hace público la sentencia del túnel de Erjos, que es la gran metedura de pata, ¿no? Que hay que ver hasta dónde llega la metedura de pata, ¿no? Porque basta leerle, insisto, la sentencia.
La sabremos cuando sepamos cuánto es la multa, ¿no? Porque lo que le he intuido es que no van a parar la obra bajo ningún concepto, que se va a acabar la obra en el
95. Bueno, hay un recurso de que seguramente el planteamiento que hará la empresa actual, que está ejecutando, es recurrir en casación, y la situación en la que es. Yo entiendo que es algo que la empresa recurrente, la que había sido adjudicada en su día, es consciente de lo que quería por su planteamiento y por la respuesta que le da, porque no puede hacer otra cosa el Tribunal Superior de Justicia, y menos mal, porque imagínate otra situación de parálisis y demás, pues el hecho de exigir las responsabilidades, ¿no?, que correspondan, y en las que yo entiendo además que hay responsabilidades políticas importantísimas, ¿no?
Pero no las va a pagar el PSOE, las vamos a pagar los ciudadanos de Canarias.
Desgraciadamente, pero deberíamos y deberíamos exigir esas responsabilidades políticas, ¿no?, que son flagrantes, ¿no? A mí no entiendo cuál es la gran qué cara dura hay que tener para, sabiendo que esa sentencia estaba,
caminaba ya,
que ya iba a llegar, porque eso se había notificado los días antes, eso en lo que vale entra y demás, pero yo creo que eso se sabía. Yo por lo menos no entiendo el por qué esa convocatoria y qué casualidad, por lo menos qué casualidad, ¿no?, que casi coincida en el tiempo en que ya empezó a conocerse esa sentencia, ¿no? Y salen otra vez con esa cantinela, que es mentira, de, he oído al señor Pedro Martín hablando, no, es que para meterse con Rosa Dávila, que creo que toda la sociedad, yo he estado en mesas de movilidad en la que se ha invitado por parte del Cabildo a estar, en la que todos los agentes felicitaban la valentía. Podemos equivocar o no, pero creo que se está abordando el tema, cogiendo el toro, si cabe la expresión, por los cuernos y enfrentarse y buscar soluciones, ¿no? Y todos los agentes, yo les escuché, animaban a adoptar medidas, buscando no dañar a nadie, no alterar, buscar cómo evitar esos daños colaterales, si cabe la expresión, ¿no? Pero animar a hacer cosas, ¿no? Y bueno, fruto de, yo me pregunto, si no hubieran metido la pata desistiendo del tercer carril, la ejecución del tercer carril descendente que estaba preparado o casi en condiciones de seguirlo empujando para ejecutarlo, hubiéramos tenido un tercer carril descendente entre Guamasa y el aeropuerto de Santa Cruz. Bueno, ahí llega un momento que la entrada nueva al aeropuerto ya tiene tres carriles. Pues ese tramo que es fundamental, que había un convenio Gobierno de Canarias Cabildo que nace por un planteamiento en tiempos de Carlos Alonso siendo presidente, pues los señores del Pacto de las Flores y el presidente del Cabildo desistieron de ese convenio, cuando ya podía estar ejecutado el tercer carril descendente, ¿no? Bueno, no vamos a seguir empujando todo aquello que sea susceptible de empujarse y que tenga pues todos los informes favorables y que cumplan con los planeamientos, ¿no? No cabe otra, ¿no?, que trabajar en esa línea. Así que, bueno, transmitir tranquilidad. Yo
la obra de Erjos no se va a parar.
He estado en contacto con los distintos representantes de las asociaciones empresariales, que siempre están muy pendientes de las infraestructuras viarias, y por eso estoy aquí, para transmitir tranquilidad, que el túnel de Erjos es fundamental para la movilidad de la isla de Tenerife, que esa obra tiene que salir sí o sí en los tiempos previstos, que no es fácil por todo lo que supone la obra pública, y bueno, y que se está trabajando en sacar adelante algo fundamental como es el anillo insular en la parte que falta, ¿no? Que es verdad que tiene cierto retraso respecto a lo que se planificó y previó, y que tenemos que empujar sí o sí, no hay justificación que valga, porque el túnel de Erjos se va a abrir, ¿no? Y necesitamos tener preparado toda la infraestructura. El otro día me reunía con los alcaldes desde Tacoronte a La Orotava contándoles que, bueno, yo creo que ya hoy puede estar el expediente para que el órgano correspondiente del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Transición Ecológica, pueda emitir su informe, declaración ambiental del proyecto del tramo de Guamasa a La Orotava, que además va añadido, va unido en la infraestructura, la ampliación a un tercer carril en los dos sentidos, necesario para instaurar, implantar, si cabe la expresión, el Bubao desde Santa Cruz a La Orotava, ¿no? Nos reuníamos el otro día, lo volveré a hacer en los próximos días cuando tengamos preparado el documento de contestación del otro trámite, porque fueron separados del Busbao, las alegaciones al expediente del Busbao. Pero esto de lo que es la ampliación de la tercera, del tercer carril entre Guamasa y La Orotava, nos reuníamos el miércoles y el jueves con los 6 ayuntamientos, 3 un día y 3 otro, donde con los consultores y tal, pues le explicamos las alegaciones que habían realizado, qué contestaciones iban a tener y los compromisos que se podían adoptar para aquellas sugerencias que se habían realizado en el proyecto constructivo, y una vez tengamos la declaración ambiental, pues podamos incorporar, ¿no?, en definitiva. Pero yo creo que fue bien aceptado, se entiende por todos los ayuntamientos, todos los alcaldes, que es necesario sacar adelante ese tercer carril. Habían algunas incertidumbres y dudas que incluso se manifestaron públicamente en su día, pero yo creo que han desaparecido una vez que se ha contado con tranquilidad, que debió haberse hecho en su momento, haber convocado a todos y haberle explicado en qué consistía el proyecto. Yo creo que han visto bien el hecho de que nos hayamos acercado, de que con los técnicos pues hayamos discutido o visto las alegaciones. Creo que es ahora que se ve bien y positiva, pues también no es para mañana, obviamente. Por eso hemos considerado y hemos retomado, y está precisamente ahora en la declaración ambiental, el tercer carril descendente del tramo Guamasa el aeropuerto, ¿no?, que es fundamental esa actuación, en torno a 55 millones que se había abandonado y que lo hemos recuperado, entendiendo que eso suma, ¿no?, y que es un paso de cara a lo que es la implementación del tercer del Busbao Santa Cruz La Orotava. No hay más que la apuesta, tenemos que hacer aquellas infraestructuras que son necesarias, pero la solución a la movilidad no solamente son las infraestructuras viarias, hay que tenerlas y tenerlas en las mejores condiciones. Yo creo que tiene que ver con un concepto distinto, una cultura nueva que se está instaurando y que yo creo que a todos nos viene bien y mejor, ¿no? Es lo sostenible. Yo creo que por ahí se está caminando, ¿no? Así que, bueno, transmitir tranquilidad que estamos haciendo, pero quizás de forma callada, empujando, que la obra pública es complicada, que es verdad que tenemos en el caso de Tenerife un retraso de muchísimos años por las condiciones propias, ¿no?, de nuestro territorio. Y porque, bueno, en su día hubo pues cierta discusión también en cuanto a las ciencias medioambientales en algunos tramos y tal, ¿no? Pero lo importante es hacer las cosas bien, que creo que se están haciendo y que no hemos parado ni un segundo, y lo que estamos haciendo es empujando para que tener como corresponden las infraestructuras. En el caso de Tenerife, estamos hablando del túnel de Erjo, del anillo insular, pues que lo tengamos lo antes posible, ¿no?
Lo que pasa es que nos va a salir un poquito más caro.
Desgraciadamente, en mi opinión, irresponsabilidad de los gobernantes anteriores del Partido Socialista, ¿no?
A ver si lo pagan ellos, porque al final ya saben que lo vamos a pagar todos nosotros. Bueno, Pavara, finalmente para ordenar un poco, porque la verdad es que los proyectos son muchos y hay que ordenarlos en el tiempo. Nos centramos en la parte norte, el tercer carril descendente Guamasa Aeropuerto,
sí.
La variante de la laguna que va a afectar al aeropuerto y al terreno de los militares para salir prácticamente al enlace del Chorrillo, que desviando el tráfico del norte.
Bueno, eso no está resuelto porque el proyecto no ha entrado, hay que ver cuando se presente el proyecto. Pero es verdad que todo el mundo pone de manifiesto, todos los técnicos, yo he visto una coincidencia total entre los técnicos del Cabildo de Gobierno, en el sentido de que una de las cosas que necesita la isla es la conexión, la vía exterior, ¿no? La conexión. Y eso nos dice.
¿Y esa obra es
mañana.
Necesariamente hacerla? ¿Es anterior al tercer carril, al tercer carril que permitiría el Busbao? ¿O esa obra puede ser?
No es incompatible, ¿no? El Busbao se podrá implementar
sin hacer
desde
esa
el momento que
la
tengamos
laguna.
El tercer carril Guamasa la rotaba, ¿no?
Que iba entendido que a lo mejor venía bien tener esa vía de exterior realizada antes de meterle mano a la obra del tercer carril.
Vamos a ver, es que se centraron en abandonar, en hacer lo del bypass, si cabe la expresión, y desistieron del tercer carril. Y yo creo que...
Se pueden hacer las dos.
Yo creo que debe hacerse esas actuaciones, pero unas y otras. ¿Por unas orden? Y otras.
Bueno, ¿o pueden ser compatibles en el tiempo?
Fíjate que de momento estamos acelerando todo para ir retomando lo que se había abandonado, que es el tercer carril de Guamasa, el aeropuerto, ¿no?
Esa va a ser la primera. Nueva. Esa va a ser la primera que
bueno,
se va a
porque
¿no?
esta es una obra que ahora está en la declaración ambiental, que es, mandé el oficio a mediados de enero. Una vez que en diciembre se tomó la decisión que había que hacerlo sí o sí, bueno, saldrá la declaración ambiental, todo hace suponer que no tendrá, que podrá salir, y a partir de ahí, pues licitarla para ejecutarla. Eso es algo que hay que hacer. Y hay que hacerlo en este mandato, debería estar ejecutado ese tramo, ¿no? Y lo otro es un tema de que no es sencillo, no es de hoy para mañana. Se ha contado a la sociedad por parte del Partido Socialista, que es que esto, y fíjate que te he dado algunas claves que incluso sabían porque habían adjudicado contratos en mayo y un año de ámbito temporal y que todavía no ha vencido para estar con el avistamiento de las aves, es decir, toda una serie de circunstancias, la obra pública es compleja, pero lo que estoy intentando expresar es que no es incompatible el tercer carril delante de en lo que es la autopista que va a la laguna de Santa Cruz, que debemos trabajar y coser la laguna, obviamente, que no es incompatible con eso, no es incompatible con el Busbao desde Santa Cruz a la Rotava, por supuesto, y que no es incompatible con la vía exterior, ¿no? Y que es necesario sacar adelante esta estrategia, porque es además la que desde años se viene hablando, ¿no? Y incluso están de acuerdo los propios técnicos cuando le comentas esto, dice, pues claro, hay que hacer la vía exterior, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y luego, pues, a recuperar y resolver los problemas jurídicos que tienen, ¿no? Otros tramos que también van a ayudar, Ofra el Chorrillo, pues bueno, son temas históricos enquistados que tienen problemas jurídicos importantes, pero que se está trabajando para poder licitar nuevamente y terminar todos esos tramos que van a ayudar, ¿no? Pero insisto, no es incompatible unas cosas con la otra. Se planteó, yo creo que una gran mentira, diciendo que esa circunvalación de la laguna iba a resolver, iba a conseguir tener esa rambla para la laguna, y no es verdad, ¿no? No es verdad. Por lo tanto, ¿hay que trabajar en poner encima de la mesa un proyecto que una la laguna? Sí, todos sabiendo una ciudad importante para todos los tinerfeños, canarios, patrimonio de la humanidad, bueno, pues que está rota, dividida, bueno, tenemos que ser capaces de hacerlo. Eso no estaba determinado. No se puede contar que estaba porque no está. ¿Qué hay que hacerlo? Vale, vamos a hacerlo. ¿Qué hay que... entendemos ahora nosotros la vía exterior, ponerla encima de la mesa y sacar para adelante porque todo el mundo te indica que por ahí deben ir las cosas? Pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y todo lo que estaba caminando, porque ya venía caminando en tiempos de Fernando Clavijo anteriormente, porque las infraestructuras viarias cuestan, la redacción, pliegos, proyectos, no es fácil, pues nada se está parando y todo se está empujando, ¿no? Pero insisto, la clave tiene que ver, aparte de aquellas infraestructuras necesarias, tiene que ser con seguir apostando por la movilidad, por un transporte sostenible en el colectivo, ¿no?
Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer, y por lo menos a ver si van avanzando esos expedientes en la dirección completa, correcta, y que lo que no se nos cuente sea verdad, que no nos vengan a ensuciar un poco más la ya incierta, el incierto futuro con respecto a la movilidad de Tenerife. Y usted es viceconsejero de toda Canarias, y mira la que tiene liada aquí en Tenerife. Porque ya con Tenerife tiene bastante, ¿eh?
No solamente estamos también en algo en lo que estamos muy empeñados en avanzar en las infraestructuras portuarias, ¿no? Una de las responsabilidades que tengo es infraestructuras viarias, por supuesto, luego hay una dirección general de infraestructura viaria y las infraestructuras portuarias que son también importantes para la movilidad de Canarias.
Y se colapsan,
¿no?
Vayan a los cristianos este fin de semana.
Claro, pero en caso de que tenemos aquí también, pero tiene que ver con toda Canarias. Por ejemplo, estamos muy empeñados en sacar adelante la ampliación de Corralejo, también en Gran Tarajal hay un proyecto, el puerto de Playa Santiago. Hay infraestructuras que estamos empujando y que, bueno, tiene que ver con ciertas reticencias, ¿no? O sin ciertas, muchas reticencias desde el punto de vista medioambiental. Porque, bueno, yo creo que, y además dentro del servicio lo he manifestado, quizás tenemos que hacer unos esfuerzos en plantear las cosas para que las dudas e incertidumbres desde el punto de vista medioambiental no existan, ¿no? Yo creo que uno de los retos que tenemos aquí en Canarias, lo digo sinceramente, además espero que podamos entrar y tener encuentros con los agentes que tienen que ver con el mar, ¿no? Es decir, desde los que están realizando los estudios para ver cuántos cetáceos hay en nuestras aguas, que no solamente en Fonsalía, ¿eh? Aquí por fuera del Puerto de la Cruz también hay cetáceos, también yo he visto y me he leído el informe de la Universidad de La Laguna que hemos remitido al Estado, y que viene un requerimiento ahora por el Ministerio para que se complete y se profundice en esos informes, ¿no? Yo creo que desconocemos la importante biodiversidad que tenemos, ¿no? Nuestros fondos son riquísimos, es verdad que todo el mundo lo habla, pero yo, por ejemplo, no tengo tan seguro, no tengo la total y absoluta seguridad de que, al contrario, digo que no solamente lo que sucede en el entorno de Guía de Isora sucede allí, es que sucede desde Rasca a Teno, pero también sucede en el norte de Tenerife. Ahora, los estudios que estoy leyendo me cuadra con esa información, algunos que, y gente que se dedica pues a meterse bajo el agua y que pescan, que han visto, pues incluso rorcuales, ¿no? Por el norte de Tenerife, ¿no? Tenemos, es verdad que hay unos efectos del cambio climático y que eso hace posiblemente que haya o se amplíe esa riqueza, ¿no? En lo que es la existencia de cetáceos y de... Bueno, sinceramente no sé hasta dónde llegue. Yo creo que tenemos que profundizar, tenemos que saber y tenemos que convivir y conciliar, ¿no? Y obviamente hacer las cosas bien desde el punto de vista de las infraestructuras portuarias, ¿no? Y en ese reto estamos, ¿no? De aportar propuestas que sean bien vistas por aquellos los que tienen en los órganos, tanto del Ministerio como del Gobierno de Canarias, pues las exigencias de velar por el medio, ¿no? No es sencillo, pero tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Y tenemos que ser capaces de que las infraestructuras portuarias, pues, tenerlas, ¿no? Y tenerlas en las mejores condiciones. Ahí hay, pues, también un reto muy, muy, muy importante, ¿no? No solamente la responsabilidad está en cuanto a la infraestructura viaria y de Tenerife, al contrario, ¿no? Creo que sí hay una actuación importante en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. Creo que van desarrollándose conforme a las estrategias de las distintas islas, ¿no? El caso de La Palma, pues con todo lo que ha pasado el volcán, pues bueno, yo creo que se va avanzando y se van haciendo las cosas bien. Y es verdad, no puedo negarlo, que en el caso de Tenerife tenemos un retraso muy importante, ¿no? Pero bueno, estamos a tiempo de empujar para enderezar las cosas, ¿no? Ese es el objetivo.
Y ponernos al día. Don Francis González, viceconsejero de Infraestructura del Gobierno de Canarias, lo tengo que despedir, pero antes de despedirlo tengo que decirle, la Semana Santa dedicó, ¿qué pasa? Este año no va a decir nada en favor de la Semana Santa.
Siempre lo digo, además, en mi
pues tiene que me siga. Un minutito para decirlo.
Bueno, no, Semana Santa muy importante y relevante en toda Canarias, ¿no? Y el caso del norte de Tenerife también, tenemos desde Garachico, La Rotava, Los Ralejos, todas, pero yo tengo mi corazoncito en Icó, por supuesto, soy icodense y yo he defendido y lo sigo haciendo que una de las Semanas Santas más entrañables, más relevantes que hay en Canarias es la Semana Santa icodense. El que pueda pues darse un saltito por allí, pues que bueno, esperemos que la lluvia ahora pues no...
Están anunciando que vuelve otra vez.
Bueno, esperemos que no, el agua siempre es buena, pero bueno, a ver si podemos conciliar todo y que se puedan también salir las procesiones, que bueno, es no solo desde el punto de vista de la fe para muchos isleños, muchos canarios, sino también la relevancia que tiene desde el punto de vista cultural y turístico, ¿no? Muy importante. En mi época de alcalde pues insistía mucho en eso también. Es verdad que tiene una connotación religiosa muy y es y es eso, pero luego obviamente pues tiene unas consecuencias positivas en lo que es la economía de los pueblos, ¿no? Y la salud y las emociones de las personas. Es muy importante trabajar eso, ¿no? La cultura tiene que ver mucho con las emociones y el ser felices, que para lo que estamos aquí, por supuesto.
Vicente Consejero, cuando usted quiera venir a contarnos los avances de todos esos proyectos que nos ha contado, ya nos deja tranquilo que el túnel de Río va a seguir, que va a abrirse.
Debe seguir, ¿no? En el 25. Espero que no se complique como consecuencia de no, estoy seguro que...
Solamente que nos va a costar un pellizquillo más, porque a OHL habrá que compensarle por los errores cometidos en el inicio del gobierno del Pacto de las Flores.
No, dicho así, inicio parece que es que una situación ya estaba iniciado, ya estaban asentados. Yo creo que es una gran metedura de pata, como ha dicho el presidente del gobierno, una gran chapuza, ¿no?
Que nos va a costar dinero, bueno, a todos los canarios.
Pues por supuesto, ¿no? Una gran irresponsabilidad.
Francis, muchas gracias y ya sabes, invitado estás para cuando quieras contarnos algún las novedades de todos estos proyectos que están encima de la mesa y que tan importantes son para el futuro de Canarias.
Un placer, gracias.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues como todos los martes, detrás de esta sintonía tenemos a la voz melodiosa de nuestro querido Pedro González. Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy no te veo, con lo cual no sé si me dices la verdad dura o la verdad frágil, que a veces eres suave cuando dices las cosas porque estás diciendo la mitad de lo que debes.
Por teléfono suelo ser más suave, ¿no?
Sí. Oye, la Semana Santa te está sirviendo de periodo de reflexión para pausar un poco tu opinión, ¿o sigues encendido?
No, vamos a ver, yo llevo unos años encendido viendo la situación en la que está abocado España desde que Pedro Sánchez hizo cargo de la Secretaría General del Partido Socialista, aquella vez que nos decía que iba en coche dando vueltas por España para conseguir votos en las primarias, en las que ahora pues sabemos que Santos Cerdán era su chofer, que Koldo era el socialista de pura raza, el militante de pura raza que le cuidaba las papeletas en una oficina, entonces, en las que Ábalos era su hombre fuerte y defendía la moción de censura, y ahora pues todos estos están implicados en una trama de corrupción. Ya veremos cuál es su grado de implicación, pero en la que están saliendo no solo dinero, no solo comisiones, sino incluso se incautan ya armas, y absolutamente de todo, ¿no? Y estos son el núcleo duro del Partido Socialista de los últimos años. Entonces, más allá de que pueda estar o no encendido, lo que me da pena y tristeza es haber acertado en mis pronósticos hace ya 4 años, ¿no?
Pedro, y la solución a todo este tema, porque yo es que el diagnóstico lo compartimos, es decir, yo estoy de acuerdo y prácticamente te doy la razón en el 100% del diagnóstico que haces, pero ahora la solución a esta encrucijada, ¿cómo podemos avanzar como sociedad democrática y avanzar en el respeto al adversario?
No es fácil, por una sencilla razón. Por un lado, se está utilizando, yo creo que me has escuchado alguna que otra vez, la figura de los buenos y los malos, ¿no? Entonces tenemos a un Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez, que utiliza los métodos que hace ya más de 100 años Carlos Marx había establecido, que era crear esa guerra de clases, esta distinción entre que aquellos son malos y por tanto yo soy el bueno, y además ya no es que te vengas conmigo porque compartes mis postulados, o incluso lo que hace Pedro Sánchez, es decir, a todos sus militantes, no eres bueno porque o no soy bueno yo porque defiendo cosas buenas o porque las razono, simplemente porque odias al adversario. Lo que hace constantemente es proceder a fomentar el odio sobre aquel que no milita en el Partido Socialista, o más allá, fomenta el odio sobre aquel que no comulga absolutamente al 100% con los postulados del líder. A partir de ahí, ¿cómo se hace la defensa contra una persona sin absolutamente ningún tipo de factor inhibidor, que es el paradigma del cinismo político? pues es complicado. Muchas veces se plantea si hay que hacerlo desde la moderación, si hay que hacerlo desde el enfrentamiento. Yo soy de los que he venido defendiendo desde hace mucho tiempo que hay que proceder a dar batalla cultural o batalla ideológica, porque no podemos comulgar o no podemos dar por bueno o no podemos permanecer en silencio cuando se nos pretende vender unos postulados ideológicos que son absolutamente falsos.
Bueno, ¿y qué te parece ahora eso de la radicalización asimétrica? Diciendo el señor Sánchez que hay unos que mienten y otros que insultan y que ellos son poco menos que víctimas.
Y él cambia de opinión. Es que es eso. Vamos a ver, el problema de la fanatización a la que está abocando Pedro Sánchez a su electorado es que, y permítanme el ejemplo de reducción al absurdo que se lo oía el otro día a un pensador que planteaba, el problema principal es que un día saldrá Pedro Sánchez, lo digo con todas las cautelas y ya digo que un ejemplo de reducción al absurdo, comiéndose a una niña y su electorado dirá que hace muy bien, que él es bueno y que la culpa es del Partido Popular. Es que vamos a ver, estamos en una situación en la que entran maletas procedentes de una narcodictadura.
Eso, ¿por qué no se clarifica ese tema? Yo lo que no entiendo es por qué los medios de comunicación no obligan a que eso se clarifique. Porque ya no hace un año de eso, ya hace más.
Vamos a ver, si fuera mal pensado, creería que en esas maletas vendría parte del dinero retenido a Air Europa por el chavismo, que vendrían cerca de 600, 700 millones de euros o de dólares, ya no sabemos si en billetes o en euros, en euros o en dólares o en oro, a Baraja, que por eso de casi 50 millones de personas, pues eran los dos de confianza, que eran los que custodiaban las cuestiones más importantes, que eran Coldo y Ábalos, quienes fueron a buscarlo, y que a través de un rescate que se hace tras unas reuniones que tiene la mujer del presidente con la familia Hidalgo, que precisamente vive en República Dominicana, se procede al lavado de ese dinero. El lavado de ese dinero que después se reparte a través de unos viajes en el Falcon, que durante dos años pues llegan a ser más de 36 viajes, parece ser, a la República Dominicana. Pero eso es si yo fuera mal pensado. Pero como no lo soy, lo que estoy a la espera de que se nos explique qué iba dentro de esas maletas, por qué fueron Ábalos y Coldo a recogerlas, ¿por qué Begoña Gómez, la mujer del presidente, que no tiene ninguna experiencia en este sector, se reúne con Hidalgo y se procede al rescate de casi 700 millones de euros de una aerolínea? ¿Y quién iba y para qué iba en un medio del Estado como es el Falcon más de 30 veces a República Dominicana? Entonces, como no soy mal pensado y no pienso lo que dije anteriormente, sino estoy a la espera de que se nos explique esto y después habría que ver si la publicidad institucional que se paga con dinero público del Estado pues tiene algo que ver que los grandes medios de comunicación no pregunten estas cosas, o que, por ejemplo, el portavoz del partido que sustenta al gobierno, es decir, Pachi López, se permite el lujo en sede parlamentaria, en rueda de prensa, de decir quiénes pueden y quiénes no pueden entrar a una rueda de prensa y quiénes pueden o no pueden preguntar y quiénes son o no son periodistas. Es que es el estalinismo o el leninismo en estado puro.
Pues a mí ese tema de las maletas de Delsi me tiene muy mosqueado, porque ese mal pensamiento que te ha dado a ti, a mí también me da. Y lo que no entiendo es por qué alguien, cuando le preguntan por eso, dice que el novio de Ayuso tiene un fraude fiscal por medio.
Es la técnica de los demás son peores, vamos a ver.
Pero que nadie le diga nada, es decir, si le han preguntado por la hora, ¿por qué dice que está lloviendo?
Efectivamente, y el día que le pregunten a Pedro Sánchez que por qué se reúne o por qué su mujer fue enchufada en el Instituto de África a 5.000 euros al mes y parece ser que nunca aparece por allí, pues responderá que la corbata del otro está descolorida. Y sus acólitos pues aplaudirán su respuesta como si fuera una sociedad borreguil en la que un lavado cerebro colectivo pues ha hecho que aplaudan a alguien que es más guapo, más bello, más iluminado que los demás.
Pues la verdad es que estamos en una situación...
Claro, ¿y cómo se combate eso?
No, yo no lo sé. Yo tengo la opinión...
¿Cómo combates, por ejemplo, con un fanático? Cuando tú te sientas en una mesa a comer, por ejemplo, con algún que otro amigo, algún que otro conocido, y planteas estas cuestiones diciendo, ¿qué habría dentro de esas maletas? Y te salta el de enfrente con el argumentario del Partido Socialista, ¿y Ayuso qué? ¿Y Ayuso qué? ¿Y Ayuso qué? Pero ya, mire, tranquilo, que yo no estoy hablando del novio de nadie. Estoy preguntando qué había dentro de unas maletas. Y no me va a comparar usted una revisión fiscal, veas el ejemplo de Xavi Alonso hace poco, que hasta el Tribunal Supremo ha confirmado ya pues las atrocidades que estaba haciendo la Hacienda Pública en contra de él, y lo ha suelto con todos los pronunciamientos favorables de Xavi Alonso, que no era más que un jugador que en su día estuvo en el Real Madrid y ahora entrenador de Bayer Leverkusen. Pues no me pueden comparar eso con 700 millones, con casi 700 millones de euros, que además tienen un denominador común. Los ERE, que eran 670 y pico millones de euros, es decir, casi 700 millones de euros, con los 107 millones de euros, el denominador común es la ministra de Hacienda. Cuando los ERE era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía y ahora es ministra de Hacienda. Hombre, yo no sé qué implicación tendrá, pero allá donde va lo ve todo en primera fila. Tiene asiento VIP.
Pasa que esta mujer tiene una devoción por Sánchez algo fuera de lo normal. Yo me parece muy bien que se lleven bien en la vicepresidenta primera y el presidente del gobierno, pero la defensa férrima y como lo aplaude, a mí me pone un poquito nervioso. Oye, Pedro, yo quería preguntarte, ¿qué pasa con Sumar? Que ahora vienen las europeas y se va a quedar sin miembros. Sin miembros, miembras y miembres.
Se le va a quedar,
se ha ido Compromís, Más País, creo que también en Común Podem, Drago dice que no va a las europeas, la marca blanca de las Islas Baleares dice que prefiere ir con RC, ¿con quién va a apoyar a Sumar en las europeas?
Pues Bildu será, ¿no?
Bildu va con RC.
Bildu va con RC
y con los Baleares, ahora, ¿no? Y con el BNG, todos los independentistas van juntos.
Pero aquella que planchaba con la tabla a planchar colocada fue lejos de un enchufe y la plancha sin enchufar, pues supongo que tendrá soluciones para todo. Lo que pasa es que si digo estas cosas, después con pilarme de ista, tiene suficiente, como le hicieron su día a Consoberra.
Tú estás en la fachoesfera, definitivamente. Tu trinchera se ha quedado en la fachoesfera, pero yo creo que desde que se acabó.
Vamos a ver, el problema es que ya pocos dudan que Sumar pues sea el Partido Comunista de España, ¿no? El problema principal yo creo que no está en Sumar, no está en Podemos, que son los comunistas de toda la vida, que durante un tiempo lo disimularon, se vendieron como la nueva política, cuando era la política más rancia europea, aquella de Carlos Marx, pero bueno, que durante un tiempo lograron engañar a la ciudadanía. El problema principal está en el lobo con piel de cordero, es decir, aquel que se presenta como socialdemócrata y que aplica el comunismo dentro de la fila del Partido Socialista. Ese es el principal problema. Lo demás es pecata minuta o es, bueno, pues anecdótico. Ahora que hablemos, si Yolanda Díaz se presenta en Galicia y su partido saca 0 diputados, que ahora no tiene ni 50 personas para rellenar una lista para presentarse a las europeas. Bueno, no deja de ser vicepresidenta del gobierno, a la que se le permite pues hacer algunos cambalaches dentro de la, cuando hablo cambalaches me refiero a políticas sin ton ni son, dentro de la política laboral, que están creando un problema enorme a las empresas, que son los que crean empleo, y sobre todo a los autónomos, a los que tiene fijación absoluta y está absolutamente destruyendo la capacidad de crear empleo. Pero bueno, el socialismo siempre ha sido así. Por un lado, destruyen empleo, pero a Sánchez le interesa tenerla ahí, aunque ella dice en los mítines incluso que ha perdido fuelle, lo dice de forma cariñosa, que ha perdido fuelle, pero le interesa tenerlo porque el Partido Socialista es capaz de ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Le interesa a alguien que esté dentro del gobierno que la haga mal, para que parezca que estas decisiones no se aprueban en el Consejo de Ministros y que no las aprueba un gobierno presidido con él, sino que, como cuando estaba Irene Montero, que parece que la ley del sí es sí, que ha puesto en libertad a muchos agresores sexuales a los que se les ha bajado su condena, y que incluso ahora que critican la salida de prisión de Dani Alves, pocos recuerdan que no se le ha podido condenar a más años de prisión, sino a los 4 que se estableció como consecuencia de la ley del sí, del solo sí es sí. Pero esa ley no fue aprobada por Irene Montero, en solitario. Fue aprobada por un Consejo de Ministros que la lleva a un Congreso en el que la mayoría del Partido Socialista, junto con todos sus socios, porque está gobernando en minoría, pero con todos sus socios, tiene mayoría parlamentaria, aprueban esa ley. Pero después resulta que los que han votado en contra son los culpables.
Curioso, curioso, curioso.
Sí, pero es que manejan muy bien la sociología, manejan muy bien las pasiones de la ciudadanía y además, como lo hace sin ningún tipo de factor inhibidor, como decía anteriormente, de un cinismo político absoluto, no tienen el más mínimo reparo en generar odio, en generar división, y es algo que, si bien lo comenzó Rodríguez Zapatero, creo que el alumno aventajado de la división de España, de la guerra de España, y como él mismo dice, de crear un muro en el que se arrincone a todo aquel que no piense como él, ha sido Pedro Sánchez.
Pues sí, pues Pedro, ¿qué te digo? Que sé que tienes líos. La semana que viene, disfruta de usted esta semana, la Semana Santa, y la semana que viene nos vemos por aquí.
Cuando, sí, yo espero estar ahí, siempre y cuando me sigan dejando. No lo digo por usted.
Siempre lo digo, le vamos a dejar.
Lo digo por aquellos factores que no le gustará esos brotes de libertad. Y vuelvo a recordar lo que se atreve a decir Pachi López semana tras semana, portavoz del grupo socialista que sostiene al gobierno, es el grupo del gobierno, que es decidir o que se decida quién puede o quién no puede formular preguntas en una rueda de prensa en el lugar donde reside la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados, y que se plantee quién puede entrar o quién no puede entrar. Imagínense ustedes, yo sé, que alguien deje enterrado y en un momento determinado diga, pues yo quiero ir a Congreso de los Diputados a preguntarle esto al gobierno.
Pero eso, los cómplices necesarios son los medios de comunicación que aceptan esas restricciones, no de hoy, sino de hace ya mucho tiempo, ¿eh? Que
como diría el presidente de Argentina, del que ya no se habla, fíjense que tan malo era, se le convocó unas elecciones a una huelga general y unas manifestaciones a los pocos días de entrar, pero ya nadie está diciendo nada. De hecho, las oficinas económicas y comerciales lo que nos vienen a dar son datos del repunte de la economía argentina. Pues digo, como decía el presidente de Argentina, hay unos medios de comunicación ensobrados, ¿no?
Pues sí. Pedro, buena fin de Semana Santa, la semana que viene más.
De acuerdo, a ver si tenemos un poquito de recogimiento, ¿no?
Recojámonos. Un abracito.
Pues un abrazo. Dale.
Segunda pausa musical antes de la tertulia, Back in the High Life Again.
Seem to me despido que recibe gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, vamos a dejar de reírnos un rato. Buenos días a todos los oyentes que están al otro lado. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días. Estamos hablando ahora de del ganado porcino. Que
de,
se,
de los cerdos de cuatro patas, ¿no?
No, a ver, de los cerdos y de lo bien que viene ahora un hoy y mañana un cocido ya. Jueves y viernes.
Ahora voy a buscar carne. Yo un cacho de tocino. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Me dice usted dónde lo consigue y yo voy a ir por él. Don Aro Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Larcó, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fríos días, pero maravillosos. Bueno,
yo me he quitado ya el suéter, ¿eh?
No, pero no hace fresquete. Yo vengo a la laguna y hace fresquete.
Es que en la laguna siempre hace frío. Estamos de recogimiento en esta semana de pasión. ¿O no están recogidos ustedes? En momento de reflexión, momento de reflexión.
Yo sí, recogido ya no es la palabra exacta.
Es que estoy viendo una serie muy antigua que se llama Amar en tiempos revueltos y ahora digo posible, recogido, tisana.
Está yendo muy lejos. Ya mira, ya hasta el Papa dice que se puede comer lo que se quiera en Semana Santa, que el verdadero pecado no está en la carne que coma, sino en la cabeza de uno. Yo creo que eso tiene mucha razón.
La religión se basa en la salud. O sea, el que no se coma una vez carne al los viernes, en mi época, era más médicamente que religiosamente. Hacer un esfuerzo para no comer carne siempre, que es malo para el cuerpo. El hacer dieta. Eso lo hacen los musulmanes, lo hacen casi todas las religiones.
Los musulmanes más exagerados.
Demasiado exagerados. Pero después se pegan unas atracas que son inormales. Por la noche, llega a las 9 de la noche. Pero bueno, se basa en eso. Ahora, la dieta ideal ahora es no comer.
Sí, eso dicen
24 horas sin comer, dice que es buenísimo. Bueno, se basa un poco en eso. Otra cosa, y el recogimiento, cada uno lo hace cuando puede,
¿no? Yo creo que es un momento de reflexión. Yo estoy utilizándolo, aparte de ver Amar en tiempos revueltos, que yo la recomiendo de verdad, porque es la historia de España que a veces olvidamos.
Otro Cuéntame.
El anterior a Cuéntame. Pero está muy bien hecha, de Radio Televisión Española. Yo se la recomiendo. Yo estoy me inmiscuyo ahí, meto voy por año 49, ¿no? Y para comprender la historia de España, pues no está mal ver ese tipo de serie. Yo la recomiendo, sinceramente. Además, a mí me encanta. Yo ahora, este fin de semana, voy a ver 30 o 40 capítulos.
Joder, yo no he visto, lo voy a decir en público, no he visto ni una serie nunca.
Pues, Antonio, te lo garantizo que si te enganchas a Amar en tiempos revueltos, son 7 temporadas de Televisión Española y 14 de Antena 3. Si son 21 años.
En mi casa me recomiendan
maravilloso.
Que hay 4 o 5 médicas, las series médicas, que es buenísima, pero no he visto ninguna. Soy incapaz.
¿Has visto Cuéntame?
No he visto ninguna.
Pues es una manera de refrescar la historia de España muy interesante. Pero bueno, yo creo que estamos hablando del tema de reflexionar. Yo estoy hablando del tema de reflexionar porque yo creo que estos días son interesantes para hacer una pausa y pensar qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad. Porque lo que vimos la semana pasada en el ámbito político a mí me ha hecho parar y a veces me impide intentar entender la situación, sino que quiero mirarme para adentro y decir qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad para tener esta clase dirigente que tenemos actualmente.
Pero yo creo que para eso no tenemos que esperar a Semana Santa, ¿no? Sí, yo creo que en estas fechas tenemos que ser respetuosos. La tradición española en muchos pueblos, pues hay fervor con esta semana y eso hay que respetarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que debe ser la reflexión, debe ser una forma de vida. Las cosas hay que meditarlas siempre, hay que pensarlas, hay que reflexionar hacia dónde queremos ir como sociedad. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, defendemos la necesidad de que los responsables públicos estén al frente de las administraciones para tomar decisiones que permitan transformar la vida de la gente, y hay que hacerlo de manera sosegada, sabiendo y explicando qué decisiones se adoptan, para explicarle también a la gente a dónde queremos llegar con esas decisiones. Eso es clave. Por eso yo sí reivindico que el sosiego, la reflexión, con independencia de que el día a día a veces no te deje pues ver un poco la luz al final del túnel, hay que adoptarlo como forma de vida y como forma de gestión de quienes estamos al frente de las administraciones públicas.
Hombre, a mí reflexionar me encanta. Lo que pasa es que es verdad que Semana Santa en España, no en otros sitios, se presta la reflexión, porque venimos de una tradición cristiano-católica importante, cultural, pero yo creo que lo que nos está ocurriendo en esta época, para reflexionar bien, yo creo que hay que estar seguros, y yo creo que hay una inseguridad generalizada masiva, mundial, y esa inseguridad crea incertidumbre, y la incertidumbre crea estrés, y el estrés crea estrés negativo, y yo creo que eso nos está ocurriendo a todos. O sea, todo lo que tú reflexiones, como dice Aarón, sobre qué hacer en Canarias, está hoy en tela de juicio. ¿Qué ocurre en Putin? ¿Qué ocurre con atentados? ¿Qué ocurre con la economía? ¿Qué ocurre? Porque la globalización, que tiene grandes ventajas, yo creo que nos está creando en este momento una incertidumbre enorme. Y después, y aprovecho para decirlo, yo creo que la herida que se le está produciendo a este país en este momento con este gobierno legítimo que tenemos es irreparable. Y como cirujano digo que no hay cirujano que lo cierre sin extirpar de forma clara un montón de facelos podridos que en estos momentos tenemos en nuestra sociedad española. Y eso me duele profundamente. Me duele, independientemente de la ideología. Y yo creo además una herida en un momento inoportuno, muy grave, y que, por cierto, una herida innecesaria, una herida innecesaria, porque está producida por hechos y circunstancias que la mayoría de los españoles nunca la han dicho, incluido el propio que lo está haciendo, nunca la ha tenido en un programa electoral. Creo que eso es muy duro, y eso me trae reflexiones muy desagradables, porque yo me muevo por seguridad, no sé ustedes.
Yo creo que todo.
Bueno, yo creo que todo, ¿no? Bueno, yo creo que lo hemos dicho.
Al micro, cerca.
Lo hemos dicho más de una vez. Nos falta un proyecto de país, saber dónde queremos llegar, dónde queremos estar, qué queremos ser. Y para eso muchas veces habría que tener sentido común, y últimamente el sentido común brilla por su ausencia. Lo que propone uno lo rechaza el otro, aun siendo buenas ideas o buenos proyectos. Entonces hay que parar un poco, sentarse, bajar los biorritmos y pensar que lo que diga el contrario, aun a veces no gustarnos, puede ser interesante para el país, y en esas tesitura me muevo yo.
Juan Carlos.
Yo creo que el problema, hay algo más añadido. Hay una frase que yo repito mucho: entre todas la mataron y ella sola se murió. Estamos en un momento que estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado, pero el problema es que es generalizado. Durante un tiempo había algún bocazas, y lo dice a lo mejor el más bocazas que ha podido pasar por la política en algunas ocasiones, pero había algunos sueltos. Hoy en día estamos viendo pues un ministro que en el Twitter, en el X, se vuelve loco, un presidente del gobierno que se sienta y con una cara de loco, riéndose, le dice que hay más y que hay más al líder de la oposición, que desde allí lo llama mentiroso. Los chillidos de un lado y de otro a la bancada es un espectáculo bochornoso, porque son los que nos representan. Luego le pedimos a la sociedad que tiene que ser coherente, luego le pedimos a la sociedad, o nos piden a la sociedad, que tenemos que ser participativos, que tenemos que ser coherentes, que tenemos que ser tranquilos, y los que nos los piden hacen esos espectáculos. Yo la verdad que en este momento que se ven estas situaciones, la verdad que alabo y aplaudo al Parlamento de Canarias, porque creo que es el lugar que está demostrando ahora mismo, entre unos y otros, dónde se puede estar sin esas grandes discusiones, que se habla, que se dice, pero hay un respeto, todavía existe un respeto que ya no existe en el Nacional, en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que, como lo que dice Antonio, que estamos estamos teniendo una herida irreparable. Cuanto más tardemos en limpiar esto, cuanto más tardemos en sentarse, como yo decía, los problemas del puerto, que eran problemas pequeñitos, los problemas de Estado, sentarse en una mesa, dos o tres representantes de cada formación política, dejar la basura fuera, dejar los móviles fuera y sentarse 10 o 12 personas en una mesa, en una habitación cerrada, y decir qué queremos hacer, a dónde queremos ir, y después ya de esto no se pelea ni se discute, y de esto sí. Hasta que eso no ocurra, vamos a tener un espectáculo bochornoso como el que hemos tenido este último mes.
Sí, no, yo creo que con Juan Carlos estoy de acuerdo. Por la parte que toca el Partido Socialista, yo creo que son conscientes de que la escalada que se ha producido en estos últimos meses es perjudicial para la sociedad española, y se ha trasladado que es necesario bajar el día peso un poquito, ¿no? Es decir, y comparto que en Canarias, teniendo posiciones antagónicas y diferencias ideológicas y de posiciones manifiestas, las relaciones entre las formaciones políticas y entre las personas de esas formaciones políticas son buenas, y eso lo vemos en el día a día en el Parlamento de Canarias. Pero es cierto que como país yo creo que tenemos claro cuál es la hoja de ruta que tenemos que seguir. Lo que pasa es que hay posiciones contrapuestas y hay muchas incertidumbres, como decía Antonio. Es decir, la situación que se está viviendo en Ucrania, con los terribles atentados de la semana pasada en Rusia, con una escalada de tensión donde se habla en el ámbito internacional de posible tercera guerra mundial, cuando Macron amenazó o planteó de la introducción de tropas en Ucrania, la respuesta de Putin, lo que estamos viviendo en Gaza con la resolución de la ONU condenando evidentemente la situación que está sucediendo en Israel, el gran apoyo de Israel, que es Estados Unidos, cómo esas relaciones se están tensionando y lo que pueden provocar con lo que está sucediendo en Gaza. O sea, tenemos dos guerras a nivel internacional que están condicionando mucho el escenario, y aún así en España, con independencia de los problemas internos, se hacían públicos finalmente el crecimiento de la economía española en el 2023, y más allá de los presagios que había,
datos reafirmando ese tema,
que solo íbamos a crecer en un 1%, finalmente hemos crecido un 2,5%, hemos crecido muy por encima de la media europea, que creció en un 0,5%, con lo cual se ha crecido, ya lo dijimos hace un par de semanas, se ha creado empleo. O sea, desde el punto de vista de todas las incertidumbres a nivel internacional y de los problemas internos, creo que la hoja de ruta que se marcó por este gobierno, por el gobierno de España de Sánchez, vinculado a los recursos que llegan de Europa con los fondos Next Generation y los PERTES que se han puesto en marcha, están dando sus frutos, y fruto también de la colaboración público-privada. Es un país que está creciendo. No de la manera que nos gustaría, porque evidentemente tiene que haber un incremento sustancial del salario también de los trabajadores para que haya un reequilibrio de la riqueza en este país, pero los datos están ahí.
Yo creo, a pesar de todo lo que está ocurriendo, reivindico la política con mayúsculas para solucionar los problemas. Quien me esté oyendo dirá, bueno, como estamos en Semana Santa, a la costa, lo siento lo que estoy diciendo, lo digo de verdad, no hay otra forma de solucionarlo con la política como mayúscula, digo en un país democrático, claro. En segundo lugar, yo creo que tenemos una desgracia, los que estamos viviendo esta época, que hay una falta de liderazgo mundial terrible. Europa y otros líderes se convierten en verdaderos fascistas, en verdaderos, como Putin, que es un genocida conocido, que será juzgado por delitos de lesa humanidad y que está masacrando. No hay una guerra normal en Ucrania, hay un genocidio mantenido.
Y no es la primera vez que lo hace.
No es la primera vez que lo hace. Y no, Putin, no se olviden ustedes el origen de Putin, dónde nace Putin, en qué pueblo nace, y además fue el director de la KGB. Y utiliza para manejar el mundo datos como KGB, que es lo que hace.
Y que siempre ha habido un conflicto bélico desde que Putin está al frente de Rusia. El viernes lo decía un compañero, Pablo González, que va mucho a Rusia, y dice que los rusos, esto es normal para ellos. Es decir, desde que Putin está en el gobierno, ha habido una guerra en Chechenia, en Afganistán, en Crimea. Es decir, es que enlaza un conflicto bélico con otro.
Sí, Putin representa lo peor de un gran país como es Rusia, un gran país que ha tenido la mala suerte de estar gobernado por comunistas después de una revolución bolchevique, que fue otro genocidio conocido. Y dicho todo eso, en América falta liderazgo. En Estados Unidos, que le guste o no a la gente, a mí me encanta Estados Unidos como país, falta tanto en lo que significa la izquierda y la derecha allí. Son dos líderes en este momento tremendamente, para mí, peligrosos los dos, legítimos pero también peligrosos. Y después está China y la India, que se han definido por primera vez en la historia de ellos claramente en un sector que tiene al mundo en stand-by. Y con respecto a lo que desearon, vamos a ver, nosotros estamos creciendo más, y yo me alegro, porque hemos descendido más que ningún otro país europeo. Cuando tú eres obeso y pierdes 20 kilos no se te nota. Quiero decir, no se te nota. Entonces lo que ha ocurrido es que estamos creciendo, y estaría bueno que no, pero es que nos pusimos a -10. El país de Europa, de la Unión Europea, que más descendió el PIB en la pandemia. Una pandemia, por cierto, habrá que hablar de la pandemia muy pronto cuando esté el ambiente, porque yo lo estoy viviendo de cerca. Muy de cerca, y cada día más, que habrá que comentar algo en el día de hoy, seguramente, si Diego quiere, desde el punto de vista sanitario, porque es terrible. Encima, la sanidad mundial nos está afectando a todos y nos crea más, más inseguridad. Y que estamos, vamos a ver, lo que es muy grave para mí es que las cifras oficiales de crecimiento de empleo son falsas. No porque lo diga Antonio Arco, sino porque quien lo mide dice que es falsa. Hay 1 millón de parados más de lo que dice la ministra. Por cierto, una ministra de Trabajo, para mí, nefasta, que no reúne ninguna condición, ninguna, sino que la eligió Pedro Sánchez, porque nunca la ha elegido el
pueblo. Como todos los ministros, Antonio.
Yo no digo que no, escucha. Como todos los ministros. Como, y no le quita legitimidad, pero como todos los ministros. Pero es que ella tiene un hándicap enorme, que nunca ha sido elegido en ningún sitio. Y las últimas elecciones en Galicia le dieron 300 votos en un país, en un pueblo como el de ella, que tiene 13.000 habitantes. Quiero decir, le está haciendo un daño irreversible. Es inentendible. O sea, cuando uno coge el discurso de esta señora y lo oye, es imposible. Tú se lo pones en cuarto de bachillerato, no sé si hiciste bachillerato, lo pones en este momento en el colegio, y le diga, haga usted una redacción por lo que ha dicho
no
ella.
No le des más a Yolanda Díaz, que ya le está dando bastante.
No, no, yo a Yolanda Díaz le voy
está,
a dar... No,
está débil, está débil.
No por Yolanda, no,
¿has leído la portada de la ABC de hoy?
Sí, que no lo he leído.
Pues te lo voy a leer yo para que lo veas tú. El problema...
Serio.
El problema más importante que tiene este país en materia laboral, según la vicepresidenta segunda, leo el titular de ABC. Díaz exigirá protocolo antiacoso y formación en riesgos laborales para el trabajo doméstico.
Vamos a ver, Díaz.
Está bien, ¿eh? Yo no digo que no, pero vamos, que esto sea la portada de la ABC como el titular más importante, vale, y que tendrá que hacerse en 10 meses.
Vamos a ver,
Díaz. Las empleadas del hogar tienen un problema.
Díaz,
y los empleados del hogar.
A Díaz no lo entienden ni los gallegos, mira que es gallega. Díaz, lo único que ha sido para este país es nefasto. Yo invito a quien sea de cualquier partido que diga públicamente algo positivo que haya dicho Díaz. Aparte de ser una depredadora que se ha cargado al partido donde nació, siempre que nace en un partido se lo carga. Su padre era comunista y sigue siéndolo. Ella es comunista.
Tiene lo tiene mal sumar, ¿eh? Lo tiene mal.
No, no lo tiene mal. Lo tiene mal ella.
Mira,
ella. Bueno, sumar es ella, ¿no?
Bueno, efectivamente.
Abundando en lo que ha dicho Antonio, política con mayúsculas. En el fondo, yo creo que los cuatro hemos dicho lo mismo: consenso, fijar dónde queremos estar, dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo.
Y debatamos las soluciones a los distintos problemas.
Exactamente, o sea, si al final es tan sencillo.
Pero debatir como, no, no es lo que estamos viendo.
Metemos a unos cuantos de cada partido elegidos por su partido para, sin estridencias, sin insultos,
sí, ¿sabes lo que pasa?
Vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
Pero hay estridencia en el fútbol, quiero decir, ¿no? Es que no seamos San Martín
Vinicius de Porres llorando, ¿eh?
Pero déjame que termine un momentito, sí, no, respecto a la economía. Te pueden gustar o no te pueden gustar los datos, pero están ahí. O sea, llevamos los últimos años creciendo a un ritmo del más del 2%.
Es que bajamos el
12%. Nos guste o no, últimamente...
Pero son crecimiento.
Somos la locomotora...
5 veces por encima de la media
de la Unión Europea. Somos la locomotora duro.
Si nos guste más o nos guste menos, eso es la realidad.
Sí, pero no podemos obviar lo importante.
No.
Lo importante es que estamos creciendo, sí.
Sin duda, yo lo he
dicho. Eso es lo más importante, lo único importante, pero que...
Déjeme...
Que nos están engañando con los datos también.
España está creciendo 4 veces más que la mayoría de los países europeos.
Porque bajó más que ninguno.
Y no este año anterior, sino el anterior y el otro.
3 años.
Llevamos 3 años con un crecimiento brutal.
Brutal tampoco.
Comparado con los...
Brutal tampoco. Es decir, porque sigue habiendo paro.
Tenemos la inflación más alta de Europa, chicos.
El paro en este país no lo vamos a solucionar mientras no queremos remodelar lo que se está haciendo.
¿Y la cesta la compra? ¿Tú has ido a comprar aceite? Que yo ayer fui a comprar.
No, tú has ido a comprar. No pongas nada. Tú has ido a comprar.
Es que ayer metí una botella
yo he ido a comprar una cosa y traigo otra.
¿Ves? No, aquí
y eso no se ha arreglado.
Uno de los grandes problemas de este país es los precios. Vamos a ver, las grandes empresas todas están teniendo beneficios multimillonarios. Todas.
Como la administración del Estado, Santiago, porque cuanto más caro es todo, más dinero gana.
Los problemas de la sociedad, ¿cuáles son? La cesta de la compra y los bajos salarios.
Y los alquileres y las viviendas.
Y 3 millones de parados, no. El gran problema de este país es el paro.
Pero estamos por debajo de 3 millones de parados, ¿eh?
Vamos a ver, casi estamos a muy por debajo porque no hay 3 millones de parados en este país, nos guste o no nos guste.
Perdón,
si hubiera 3 millones de parados, estaría la calle llena de gente. Y cuando hubiera un empleo, habría 10 tíos allí para cogerlo.
¿Qué es lo que te digo?
Y eso no pasa.
Mientras no solucionemos cómo funciona el SEPE,
pues no vamos a solucionar el problema del paro, porque todos conocemos a muchos, y está mal que yo lo diga, pero hay que decirlo, todos conocemos a gente que prefiere estar en el paro que trabajando.
Ay, sí, no, sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Porque tiene todo el tiempo libre del mundo para
todavía
hacer
está,
otras cosas.
La Real Academia de la Lengua Española está estudiando qué significa fijo discontinuo. Bueno, que hay 700.
Bueno, pero te lo explico, sí,
pero,
yo.
Pero bueno,
yo termino.
Pero te lo explico.
Que todos
yo te lo
mis compañeros
explico.
Tengan.
Pero esa categoría 700, ya existía hace muchos años.
No, es que antes decían que el otro día había fijos discontinuos, que había 300.000. Hay casi un millón. Por quien lo mide, no por la ministra, que lo último que ha medido lo ha medido muy mal, porque midió su partido y se reventó. Por cierto, lo eligieron en su partido, de los 70.000 inscritos, votó el 10%. ¿Qué decir?
8.000, es verdad. ¿Eh? 8.000. Ahora 8.000, con lo de.
Digo que sí, es verdad, yo no miento. Yo no, me puedo equivocar, pero no miento nunca.
De 70.000 inscritos, 8.000 votaron.
Fíjate tú, y lo esconde.
Eso fue ahora, estos días.
Ayer, ¿hoy qué día? ¿El domingo?
El domingo.
Porque iba vacío, vieron las cámaras, porque
no, pero es que
hay truco para todos los partidos.
Domingo de Ramos.
¿Qué? Domingo de Ramos estaba.
Era Domingo de Ramos.
Pero estaba lloviendo.
Y con perdón, todos los comunistas estaban en la iglesia.
Sí, sí, todo, sí. Como decía Carrillo, que era un genio, decía: hasta mañana si Dios quiere. No creía, era agnóstico activo, ¿no? Ateo. No, agnóstico no, ateo. Ateo activo. Pero bueno. Es lo que hay, lo que tenemos. Conclusión. Estamos viviendo un mal momento. A mí me encanta, soy vitalista, creo que merece la pena vivir. Este es un gran país. No son tópicos, sino lo siento. Ahora estamos viviendo un momento muy malo, crítico para todos. Y este país está con una herida, como soy cirujano, perdonen que insista, con una herida abierta, enorme, que está, hay que para, si la cierras sin curarla adentro, te revienta a los dos días y sacan fístula, y hay que meter en una cirugía muy profunda, que se llama esfacelo, y limpiar todos los esfacelos, y que cierre por segunda intención, de abajo arriba, poco a poco, bien cicatrizado. Y eso es lo que estamos viviendo este gran país.
Te estoy oyendo y me está doliendo porque he tenido tres fístulas que me han tenido que cerrar de abajo arriba. Y duelen.
¿Sabes lo que pasa? Que hay algún cirujano también que cierra de entrada para quedar bien. Claro. Siempre canta.
Mira, hay una cosa que para mí es ejemplo, lo llevo diciendo, y es esta mesa. Cuatro personas, cinco personas con ideologías distintas.
Sería bueno.
Con además con.
Probablemente votaríamos cosas diferentes a los cinco.
Expresiones distintas y que hemos hablado, hemos opinado, pero, hemos discutido.
Pero además,
y nos reímos entre medio de la tertulia, nos reímos antes y nos reímos después.
Y tenemos diagnósticos y soluciones comunes.
Y, bueno, sí, pero
más que diversas.
El ejemplo es que eso hoy en día en la sociedad arriba, tú no vas a ver a cuatro personas de las formaciones políticas de hoy en día sentadas en una mesa, o a cinco, perdón, sentadas en una mesa con la tranquilidad con la que debatimos aquí. Seguramente en mitad de la conversación hubiera salido algún y tú más, hubiera salido algún no sé qué, y aquí no sale. Entonces, si lo podemos hacer aquí.
Pues claro, pero es que no tiene que. La contundencia, querido compañero, en los argumentos no tiene que ver nada con el insulto. Yo creo, y tengo mucha juventud acumulada, que más tiene de los que estamos aquí sentados, en mi vida he insultado a nadie. Digo políticamente, bueno, yo he tenido cabreo como todo el mundo, y en el colegio, tonto, cochino, marrano, de todo, pero punto, no tirando de. Y con mis hermanos, Rafael, me peleaba cada vez. No, en la vida política pública no he insultado nunca a nadie. No creo. Segundo, el que quiere insultar o subir mucho la voz, yo de vez en cuando hablo alto, para tener más argumentos, se confunde siempre. La gente desprecia ese tema. Y en este momento hay un insulto mantenido. Descalificativo mantenido. Y por cierto, y meterse en la vida personal de la gente es amoral. Yo ya no digo amoral. Meterse en la vida, o sea, meterse en la vida, no digo. Si un presidente de gobierno mañana se va, no sé, puede tener influencia, pero la vida personal de la gente y de la familia me parece abyecto, no conduce a nada, y la gente normal, que la mayoría de este país es normal, la mayoría, izquierdas y derechas, no lo acepta ni lo va a aceptar. Le voy a dar un dato, si me permite, Diego.
Siempre.
Yo ayer pedí, y lo voy a pedir otra vez, la dimisión inmediata de la ministra de Sanidad. Que ha hecho lo siguiente, si vieron las redes, si han visto la prensa, le ha quitado la subvención de la lucha contra el cáncer. Señores oyentes, óiganlo.
Eso es verdad.
No, que yo nunca miento, Diego. No,
pero
verdad?
Poca importancia se le ha dado.
No, yo no, y está hablando con un médico. A 7 hospitales de Madrid, que son de los hospitales mejores del mundo.
¿Y por qué a esos 7?
¿Por qué? Porque son los mejores hospitales del mundo que están en Madrid, cuyo responsable de la gestión de los hospitales, no de que existan esos hospitales, es el gobierno de Madrid, y el gobierno de Madrid tiene las características personales para esta ministra que
pero fue... ninguno otro más, porque es que yo tengo que buscar
siete.
Pero solamente esos siete.
A esos siete. Los siete
no hospital... lo he comentado porque no lo he visto en profundidad. Eso
yo lo he visto,
no solamente esos siete, no hay más. No hay una reducción, no hay una modificación.
Hay dinero. Yo seguí un tuit. Yo publiqué hace muy poco una razón, que la lea, la razón salud, es el plan europeo de lucha contra el cáncer. No hay forma de luchar contra el cáncer sino con grandes planes europeos. Hay dinero europeo, que somos nosotros, para los hospitales. Ese dinero viene de Europa, como ha venido mucho, y resulta que le ha cortado el suministro a los siete hospitales más importantes de este país. Y esos hospitales tratan el 40% de los cánceres de nuestro país. Y se queda tan tranquila. Que es verdad que con tanta vorágine nadie la ha puesto. Yo he pedido la dimisión. Y además le reto a ella que, donde ella quiera otra vez, y perdone que rete, ella que, por cierto, como médico, deja mucho que desear, y eso es mi opinión personal, porque lo conozco, porque yo he trabajado en el hospital donde ella trabajaba, he estado rotando ahí para trasplante de hígado, y se queda tan tranquila. Siete hospitales, de los mejores hospitales de este país y de los mejores hospitales del mundo, y se corta en la lucha contra el cáncer que viene de Europa. No se puede.
Pero eso, ¿cuál es? Pero lo que
no, es que no sé cuál es. Yo tengo que buscarlo.
Ningún motivo.
Yo tengo que buscarlo porque esta mañana lo vi y me quedé un poco en 36. Digo, esto
eso
no
pasa,
es que
tengo.
Me parece.
En Twitter,
me parece.
Que yo lo he escrito.
Me parece.
Es que eso es muy delicado que diga siete hospitales en Madrid. Yo esta mañana no lo he comentado. Me llamó mucho la atención cuando vi la noticia,
eso
pero.
Me suena, si lo pongo. Eso me suena a.
No, no, si la he visto, la he visto, no, pero es que me llama tanto la atención.
Eso me suena a los municipios que le quitan la subvención a la Asociación de Vecinos.
No, pero estamos hablando de un tema muy
serio. Es que, déjenme terminar.
Claro.
Me suena a la Asociación de Vecinos, el municipio que le quita la subvención a la Asociación de Vecinos, porque el presidente de la Asociación de Vecinos es del PSOE y es afiliado del PSOE. Entonces, como el ayuntamiento lo gobierna el PP con Coalición Canaria, le quitamos la subvención. Esto que ya es malo en un ayuntamiento que se está dando en el máximo nivel de nuestro país es algo, es tremendo, ¿eh?
Es
algo,
¿pero
es algo que no somos capaces de valorar?
¿Sabes lo que estamos pasando? Juan Carlos, ¿sabes lo que ha ocurrido? Que como estamos en una plena infodemia, que cada cinco minutos hay noticias,
esta pasa desapercibida.
Mónica García no está descalificada moralmente y éticamente para ser ministra de Sanidad de cualquier partido. Lo digo como lo siento. Pero ella médica, fue la ¿no? que mandó cerrar el Sendal, de los mejores hospitales de pandemia del mundo. Entró dentro para boicotearlo. Hubo falso. No puede ser ministra. Y alguien que quita, sin ningún razonamiento, simplemente por estar en Madrid, a siete hospitales, que los conozco los siete, la subvención de dinero europeo, de todo, para lucha contra el cáncer, no se tiene que ir. No puede durar ni un solo minuto, porque a partir de ahí, ¿qué va a hacer más?
No pasará nada.
No, bueno, pasará nada, tranquilo. Entre el mundo médico pasa de todo.
Sí, que, pero que no, esto seguirá ahí.
Pero Juan Carlos, tú puedes, a ti te puedes, los cargos los hacen las personas, no los cargos. Si tú eres tonto con un cargo y te nombra ministro, eres un ministro tonto.
Es eso.
Bueno, pues este sectarismo le descalifica para llevar la sanidad, la responsabilidad máxima de la salud de todos los españoles. Porque la transferencia sanitaria es de gestión, no de el responsable de nuestra salud es el gobierno legítimamente constituido, no es las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas solamente gestionan, no son los responsables, y esto lo descalifica, y no me cansaré de decirlo hasta que se vaya. Por cierto, vaya por tanto, yo se lo he dicho a ella.
Se irá cuando se acabe.
No es del PSOE, no, esa chica, ¿no? Es de más Madrid.
No es del PSOE. Perdón, nunca ha sido del PSOE.
De todas formas, hay que mirarlo. Yo, verdad, que no tenía conocimiento de la noticia. Estaba mirando por encima la información que publica la Razón. Y yo creo que tiene que explicar cuál es el mecanismo que ha utilizado. Porque no es que haya decidido ella no otorgar la subvención a los siete centros. Lo que pasa es que ha establecido una convocatoria que 30 de los principales jefes de servicio de oncología entienden que el plazo que ha establecido de 5 días para que los centros sean los que formulen las solicitudes y, por tanto, en virtud de esa premisa, preseleccionarlos, entienden que ese plazo es corto, y no lo entienden porque hasta ahora nunca había sido así. Hasta ahora, en virtud de unos indicadores de calidad y de funcionamiento, se habían otorgado por el Ministerio de Sanidad directamente las subvenciones. Y ella lo que puso en marcha en el mes de enero es una convocatoria pública para que esos centros solicitaran obtener esa financiación.
Tú eres un hombre razonable, sí. No intentes blanquear a una ministra que no tiene que ver con
tu partido.
No, yo estoy
explicando lo que acabo de leer de la Razón.
Sí, bueno, te lo explico directo.
Y de la
si
Razón,
quieres.
Además.
Y de la Razón.
En la Razón, no quiero.
Ya me está dando alguna explicación de lo que yo estaba diciendo que no he podido leer en profundidad, porque yo solamente vi el titular.
Y la forma que hace el ministerio, hay
30 jefes de servicio de oncología de distintos hospitales a nivel nacional que se dirigen a la ministra entendiendo que ese mecanismo no es el adecuado para seleccionar a los centros a nivel nacional.
Yo no pretendo,
eso es lo que informa la razón de lo que
yo no pretendo tener la razón, pero me lo conozco muy bien y no hablaría como le estoy hablando si no me sentiría agredido, como casi todo los sanitarios de este país, casi todos, en donde a los mejores 7 hospitales de los mejores, ¿no?, del mundo, no digo de España, del mundo, que son de Madrid, de los cuales hay 3 que son el primero del mundo, entre otras cosas La Paz, a efectos prácticos, le quita la subvención del dinero europeo para la lucha al plan europeo contra el cáncer. Esa es la realidad. El otro ya le puedes darle muchas vueltas, que si no sé qué. Eso no
se arreglará, seguramente se arreglará, ¿no?
No, se arregla de una manera sola, yéndose esta ministra a su casa, que por cierto nunca tuvo. Y además me llama la atención, Aarón, que lo tengo por un hombre serio, porque te tengo un chico joven, con un socialista serio, que defiende, que mira a la gente a la cara y dice lo que piensa. No tiene que ver con tu partido, esto no lo haría nadie en del PSOE. Te lo digo de verdad. Yo creo que no lo haría nadie del PSOE. Fíjate lo que me atrevo a decir siendo del Partido Popular. No lo haría. No lo haría. Podrá gustarme ministro, ¿no? Me ha gustado Illa, no me ha gustado Illa. Illa, que de sanidad no tenía ni idea, pero bueno. Pero no lo haría nunca. Bueno, Illa es católico. Tú sabes que Illa pone datos del currículum, católico, Deusto, que yo se lo dije a él. Si es católico, usted está pecando haciendo lo que está haciendo, le dije. Bueno,
ahora está el recogimiento.
Bueno, conclusión, es así. Y esto es impresentable, porque es que si eres capaz de eso como ministro de Sanidad, eres capaz de todo. Lo grave ya no es que haya hecho eso, sino es que eres capaz de todo. ¿Qué confianza nos va a dar ese ministerio? Ese ministerio no, rectifico, esa ministra. El ministerio es algo más que ella.
Bueno, pues esperemos que se rectifique, porque ese tipo de cosas pueden pasar, pero si se arreglan, pues llegaremos a...
¿Sabes lo que pasa con ese argumento, Diego? Tú eres otro menos educado. Si yo te pego un bofetón a ti...
Yo sé que la intención es buena.
No.
Que no es fruto de una casualidad o de una dejadez.
Voy a denunciar...
Yo soy ingenuo. Yo creo en las personas.
Voy a denunciar algo que se usa mucho en política. Yo te pego un bofetón a ti, los dos en política activa. Bofetón, porque sí. Y después... te pido disculpa. Y la noticia es, ¿qué educado es Alarcón que pide perdón? No. ¿Qué cabrón es que le pegó un bofetón no educado que pide perdón? Y eso se usa en política. Rectifica, qué buena es que rectifica. No. ¿Qué nefasta es por haberlo hecho? O sea, que al final es que yo te pego un bofetón.
No te puedo quitar la razón. Espero que se rectifique.
Pero, Antonio, el tema de rectificar, que está muy bien.
El micrófono que te vas para atrás.
El tema de rectificar, que está muy bien rectificar, viene porque es que últimamente no rectifica nadie de lo que dice.
Sí, pero lo importante es que condenar las cosas que son. Yo te pego un bofetón a ti y es un grave error pegártelo. No es que soy muy bueno porque te pido disculpas. Si no, lo voy a hacer siempre. Empiezo a pegar y pido disculpas, que soy muy bueno. ¿Que esto de qué va? Es que eso se acabó.
Eso está en el modus operandi de algunos y algunas. No,
claro, lo estoy diciendo por eso, claro.
En su vida todo el día dando cachetones y luego como piden perdón ya son buenos.
Qué buenos son.
Y algunos que no son buenos ni, y algunas que no son buenas ni,
oye, por cierto,
ni durmiendo.
Sí, por cierto, yo veo, ahora estoy viendo más televisión porque tengo más tiempo, veía muy poco antes, y estoy viendo un programa de vez en cuando que puedo, porque empieza muy temprano, sobre las 4, 3 de la tarde, porque yo no suelo almorzar en casa nunca, ahora estoy intentando hacerlo, y veo... todo es mentira.
Entonces, de Ernesto Mejide.
Sí, ya Ernesto Mejide, que yo creo que es un comunicador nato. Te gustará o no, pero nato. Y tiene contertulios de todos los partidos. Y
bueno, el PSOE casi se los prohíben, ¿eh? No, le mandó un comunicado diciendo no te vamos a mandar a nadie más.
Yo creo que tampoco fue el PSOE. Yo creo que fue
uno de prensa, sí.
No, fue uno de prensa, que siempre hay alguien al lado también que quiere hacer más mérito ante el jefe que ninguno, y por cierto mete la pata casi siempre. Amenazando que no iba a ir nunca más y que no le va a poner propaganda, que es lo peor que le pone. Bueno, pero entonces hay contertulios de todos los partidos. Y está yendo de contertulios a Ana Obrama, a la cual le tengo cariño personal. Creo que es un error.
Total.
Se lo digo.
Ha tenido intervenciones muy...
No, pero no solamente eso, sino que es que cuando tú tienes un puesto institucional, lo tienes porque quieres, porque te nombran. O sea, si yo soy presidente de las Cortes, hay cosas que no puedo hacer. No puedo hacer ni... El presidente de las Cortes no puede ir a opinar como contertulio a ninguna. Podrá hablar de las Cortes. Y yo creo que cuando uno tiene puestos institucionales, que es para todos, no se debe estar de contertulio en ningún sitio donde las opiniones pueden ir en contra del puesto que tú tienes.
Es vicepresidenta del Parlamento Canario.
Bueno, claro. Bueno, lo digo con todo cariño, y o sea, ya sabes que la tengo cariño. Ayer me puse un poco nervioso. Pues es que el otro día, dentro de lo que dijo que Óscar Puente, que Ábalos es amigo de ella y que no pasa nada. Y que compone la mano en el fuego por él. Efectivamente, al día siguiente la mano se achicharró.
Se le quemó un poco.
Cabe y se la hubo que poner nueva. Bueno.
¿Tú lo viste en directo eso? Pues yo me quedé
también. En directo. Yo estoy viendo cosas en directo.
Eso fue hace ya un par de semanas.
Que yo creo que no debo empezar a ver cosas en directo.
Sí. Lo digo de verdad, a mí me pasa mal. Me pasa igual porque yo también veo ese programa, es la hora justo de comer.
Que antes no lo veía nunca.
Y cuando acaba las noticias de la que sea, porque a veces uno dice, pues bueno, hoy van a hablar de esto, mejor verla en Telecinco, o no, hoy la veo en Antena 3, hoy la veo en la 1. Sobre todo para variar, porque puedes ponerte a ver los telediarios en una tele y terminar en otra y decir, si acaban de decir lo contrario. Que me dijeron allí. Sin duda. Bueno, pero luego me voy a ver esto. Y yo opino igual que tú, y Ana Oramas es mi compañera y yo la aprecio como compañera, pero entiendo que no es lo mismo que pues la Ana del PP, que es diputada o el señor Margallo, que es un crack.
Un crack,
la verdad que me encanta.
Ya no tiene cargo público Margallo, ¿no?
Sí, es eurodiputado.
Y hay algunos de...
Susana es senadora, ¿no?
La izquierda lleva
tres. Susana es senadora.
No, Susana, que para mí es otra crack. En su opinión, una buena comunicadora. Y a mí Ana me gusta como habla y me gusta porque es muy canaria y me gusta porque además da cachetones. Es verdad que a veces, como todos, decimos cosas, pero sí me preocupa el hecho, y pasó el otro día Ana Vázquez, la del Partido Popular, con una periodista que su hermana era la presidenta de Renfe y se armó una gorda entre dos que supuestamente eran amigas, las dos gallegas y demás, por el hecho del
lloró,
tema familiar.
Lloró, ¿no?
Sí, terminó llorando porque además...
Chica. No me acuerdo cómo se llama.
No, yo tampoco. Pero sí que es verdad que... yo creo que es de los programas más reales, de los programas hoy en día, que más se habla de todo porque...
Y tiene un punto de humor que se agradece.
Que sí, hombre,
un puntito de humor que se agradece.
Son buenos comunicadores.
Los cuatro humoristas que van...
Son cada cual más provocativo.
Buenísimo. Porque
a mí
además,
no me gusta mucho la chica, pero...
Me encanta. Cuando hace de
loca. De Olona.
Y de Puigdemont, cuando se le entra en las...
Bueno, se agradece el puntito de humor.
Sí, lo que pasa que es verdad que últimamente... Yo creo que les han dado un zasca porque no se puede meter humor en todo.
Bueno, claro. Como
si estás hablando de un atentado, si estás hablando de un asesinato, no puedes en ese momento.
Yo creo que es un modelo de comunicación.
Pero sí, alguien en Coalición Canaria debería decirle a Norama que vaya a otro sitio, que allí no debe ir. No, porque ya metió la pata un par de veces.
El programa es a nivel nacional, ¿no?
Sí.
Y está existiendo en directo en Madrid el programa. Sí.
No es todos los días, pero va de vez.
No, va cada 15 días.
Hoy creo que empezaba Pablo Iglesias en Mañaneros.
Mañaneros, sí.
En español.
A Pablo Iglesias no lo echamos de menos.
Pablo Iglesias que vaya al restaurante.
Lo echa de menos tú, nada más, me parece. Pero tiene una taca, ¿no?
Que siga sirviendo café y chuletas y nos deje tranquilo.
Pablo, sí, para Garibaldi, que hay que tener delito y llamarlo Garibaldi. Hay que mandarle... Pero, ¿puedes ir por la mañana?
Sí, tempranito.
No, ahí no hay colegio. ¡Ándale, cojones! Vamos, manda un señor que vive de un país que a las mujeres la utilizan, le corta el clítoris 1 millón al año. Un señor que tiene una televisión.
Ahora ya tenía un bar. Ya tiene un bar y lleva a la gente
Garibaldi.
A allí los pinchos tortillos.
No, Garibaldi lo hizo del trabajo de él, ¿no?
Sí, en la mina.
Toda la vida, en la mini. Ah, es que hizo la mini.
En la mina de
expresidente.
Una guagua con todos los respetos.
Creo que, ha conseguido lo que ha conseguido.
¿Se llama Garibaldi el sitio?
Sí, también Garibaldi. Tasca Garibaldi.
¿Y por qué?
Garibaldi en México
era un revolucionario italiano, si yo no me equivoco.
Sí, el que unificó Italia.
Garibaldi es una calle en México, en Distrito Federal, que es la calle fundamental de los mariachis. No sé si han ido a México.
No, pero Garibaldi yo creo que lo hace por el Garibaldi italiano.
Un poco mariachi también.
Yo creo que por el Garibaldi italiano.
Cuando has dicho lo de los críteres, yo creo que lo confundías con Gaddafi, ¿eh?
No, perdón. Afganistán hoy, no, lo digo otra vez más.
Gaddafi poco críteres cortaba.
Cada año se mutila a más de 1 millón de niñas de forma irreparable. En donde más se hace es en Afganistán, que le da dinero para que la televisión la tuerca, sí.
¿También Afganistán?
También,
pues claro. No tienen de caerse muertos los tíos y mandan dinero para
Pablo
Iglesias. Caerse
muerto, y el opio, ¿dónde lo sacan?
¿Y Pablo Iglesias volverá a la vida política? ¿Tú que eres amigo de él?
Yo creo que está muy bien donde está.
Sí, ¿en la tasca Garibaldi?
Dando opinión en la tuerca. En Canal Red, principalmente.
Eso lo ven los que le compran.
Yo creo que lo está viendo, bueno, Mónica
lo ve,
García.
Lo ve lo suficiente y además no recibe subvenciones públicas. Está subvencionado por sus afiliados y por...
Y ya lo que faltaba, subvenciones públicas.
Fíjate que participaba en una tertulia. A mí me gustaba, no la he escuchado siempre. ¿Quién? En el Ágora, en la SER, donde Margallo, Carmen Calvo.
Margallo, sí, Carmen Calvo,
ya se van a ir. Tertulia será,
en las tertulias también cancelaron. Ahora me dice que empiezan en Mañanero. Veremos cuánto dura. Porque Iglesias.
Las tertulias del Ágora eran, vamos.
Le voy a contar una intimidad. Yo empecé cuando, hace tiempo, en Intereconomía. Y me llamaba en Intereconomía y cada 15 días solía estar en Madrid. Iba a Intereconomía. Y en Intereconomía me tocaron el contertulio hace X años a un tal Pedro Sánchez. Un chiquito joven, guapera, alto y chulo. Estoy hablando de lo que viví yo en aquella época, ¿no? Cuando digo chulo,
¿Cuántos años?
Pues mira, vamos a calcularlo.
Por el porte.
12 años.
Entonces no tenía ni una cana, era el pelo negro, saíno, tío espectacular.
Hace 2 años no tenía ni una cana. Bueno,
¿han visto cuando Pedro Sánchez intervino en el programa de Moros y Cristianos preguntando la Sardá?
Sí. Bueno, después, en ese video,
programa, video me encanta.
Rotaba un tal Pablo Iglesias.
Preguntó, levantó la mano y salió con un micrófono a Sardá, creo que fue.
Sí.
Bueno, en Moros y Cristianos.
¿En Moros y Cristianos?
Hace de estos 25 años.
Estaba un tal Pablo Iglesias que rotaba también, brillante, con pelo muy grande, revolucionario, pero muy brillante. Estaba también un tal, ¿cómo se llama el de Ciudadanos?
Albert Rivera,
echado para adelante, bastante rozando lo insoportable. Estoy dando mi opinión.
¿A dónde ibas con los niñatos? A todos los niños.
Bueno, yo tenía 10 años, 20 años. Bueno, yo iba donde me invitaba. Yo nunca, ni me pagaron por ir, ni yo pagaba por ir allí. En definitiva, fueron casi todos los líderes arrimadas, que era un encanto de chica, que compartíamos el taxi, porque allí para ir a un lado y a otro, lo más que te hace es que te paguen el taxi donde estás viviendo. Me pagaran el taxi, iba con arrimadas, y en arrimadas, y me faltaba alguien. Ah, y alguien también que...
¿Monedero no iba?
No, Monedero ni existía. Yo creo que no había ni nacido. Pero bueno, es igual, no estaba.
Juan Carlos
no estaba. No, ¿quién más iba? No, iba a Begoña Villasip. No, iban de la izquierda y de la derecha.
Iban rotando, ¿no?
De la derecha he visto poco, ¿eh?
Ninguno éramos nada, por decirlo así.
De la derecha
así.
Parte de ti he visto poco, ¿eh?
¿No,
De la derecha parte de tú
no,
he
visto había, poco. No, a la Intereconomía he ido de vez en cuando.
En Intereconomía sí iba, gente.
Yo estoy hablando de Intereconomía. Iba también, ¿cómo se llama? Soria, de vez en cuando. No, iba de todo tipo. Ahí Intereconomía mezcló bien hasta que una vez se arruinaron y tal y se fueron a otro sitio. Pero estaban ahí todos. No éramos nadie ninguno, más o menos dicho así. Despuntaba cada uno en su sitio y no éramos nadie. Pero mira, ahí están. Mira dónde están todos.
Y después, pues, ahí, a partir de ahí puedes ver dónde terminaron algunos y dónde terminaron otros.
Así que, bueno, según lo que...
Porque es lo bueno que tiene la vida es que el tiempo lo pone todo en su sitio.
Claro, sí.
Solo hay que esperar. Si no eres impaciente... El problema de los impacientes es que le dan los infartos entre medio de la espera.
Claro, sí,
los que somos más pacientes y ya tuvimos los ictus y ya sabemos lo que es eso,
sí,
esperamos
señor.
Sentados, como digo yo, en lo alto de la grada, un paquete de palomitas.
Claro,
te sientas y el circo se ve de
maravilla. Es la gran diferencia de ser o estar. Bien, eres el nombre ministro, eres ministro. Otra cosa es que lo seas.
Yo prefiero
para hacer
estar.
Eso tiene que tener categoría personal.
Yo prefiero
que no significa
estar,
carrera. Gente con principios y valías. Valías sociales, las que se digan. Puede ser un carpintero, un cura, un alumno, un locutor o lo que sea. Pero si no eres, antes de entrar en política, alguien, a la manera que se quiera, no te lo va a dar la política nunca. Y hay gente que lo confunde.
Hay que preocuparse porque Marruecos esté haciendo maniobras por aquí cerquita.
Sin duda.
Hay que preocuparse.
Sin duda.
Que no nos hayan avisado.
Sin duda.
Hace un momento le consulté al consejero del gobierno de Canarias, como estaba con infraestructuras y tal, digo, mira, ya que estás hablando de puertos y carreteras y tal, digo, ¿alguna vez el gobierno de Canarias va a solicitar al Estado las competencias sobre el mar interior?
Las hemos pedido mil veces, no te las dan.
Claro, bueno, pues habrá que pelearlas más.
La ley
fuerte,
del
¿no?
mar se maneja en la ONU.
Se la van a dar a Marruecos.
No se maneja aquí.
No, pero es que a este paso, a este paso, Marruecos está continuamente arañando. El día menos pensado, bueno, había una canción que decía, vete a las canteras antes de que sea marroquí. Pues, como nos descuidemos.
Santiago, te voy a dar un dato más.
Pero tenemos una regulación, es decir, la modificación del Estatuto de Autonomía del 2018 sí establece el régimen del mar interior. Lo que pasa es que el problema es la consideración de la normativa europea de cuántas millas de las islas se consideran aguas internacionales.
Eso lo maneja la ONU, además. Claro. ¿Sabes quién sabe mucho de
eso? No, hay una comisión en la ONU que maneja las islas.
¿Lo estoy contando? Créame que yo por edad.
Sí.
Yo no gano por otra cosa, sino por edad. Y el que es abogado...
Yo voy a la zaga, ¿eh?
Bueno, digo que no. Yo te digo, no, si a mí no me gusta hacerlo.
Yo voy bastante por detrás. No,
¿sabes quién sabe mucho de la
ley? Yo me callo que el domingo, cumplo años.
¿Sabes quién me gusta? ¿Sabes quién sabe, mucho de la ley del mar? Fernando Fernández, de los que más sabe.
Sí, Fernando.
Bueno, te lo digo para qué. Pero bueno, si es mucho más grave todavía, querido Diego. En los libros de texto de los niños marroquí, que paga el rey, que es un corrupto. Me oyeron, ¿no? Seguro que hay un marroquí que me va a denunciar y a lo mejor me casca. Que es corrupto, que maneja el 90% de los valores de la bolsa, lo maneja el rey. Las Islas Canarias, Egipto y Melilla, los niños estudian que es marroquí. Lo estudian. Marruecos, como si ve el mapa completo, las Canarias, Egipto y Melilla. Y eso es lo que se sigue estudiando sistemáticamente y el gobierno español no ha hecho nada. También es verdad que hacer algo con el rey, tal como está la cosa, es difícil. Con ese, no con nuestro rey, que es buenísimo para mí y es un tío preparado y no tiene que ver nada, es él con la monarquía. Y como la monarquía es prioritario, la monarquía marroquí, es prioritario para Estados Unidos, prioritario para Europa, y es el único país árabe que tiene relaciones diplomáticas con Israel, se acabó. Oye, se fastidió.
Por cierto, antes hablaste de Putin y no mencionaste a Netanyahu, ¿eh?
No, yo digo, pues, no lo mezclemos. Netanyahu va a tener grandes problemas, pero es un señor que nace de un país democrático, el único de Oriente, el único de Oriente Medio, y Putin no. Y Putin no.
¿Pero genocida estamos de acuerdo con eso o no?
Bueno, eso, yo te digo, a mí no me gustaría mezclar Putin con lo otro, porque Putin es el genocida mayor de la historia en el siglo XXI, a no ser que lo supere alguien muy pronto, que además no tiene ningún principio, ninguno, y además está haciendo lo que está haciendo. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿eh? No lo mezclemos, ¿eh? Yo creo que no hay que mezclar.
Con independencia del origen democrático de cómo se accede al país, yo lo creo que sí podemos concluir que lo que está sucediendo en Gaza, con independencia de que todos condenamos, pero, evidentemente, los atentados que se produjeron en Israel, lo que se ha producido posteriormente por parte de Israel son genocidio en toda regla.
No es un dictador, pero un genocida tiene todas las papeletas.
Sí, bueno, ya vamos a ver.
Y que va a ser también juzgado.
Y va a ser juzgado.
Bueno, vamos a ver si es juzgado. Yo digo datos. Yo digo que es
un. Que ha sido elegido democráticamente.
Que es el único. Hombre, claro, que es muy importante.
Que no es un dictador, ¿vale? Que Israel es una democracia también. Pero que lo que están haciendo en Gaza.
Es que
no es justificable.
Es indefendible.
Y lo que están haciendo en Ucrania, que porque le sale de donde tiene que salir a un tío que mide 1,50, no llega, típico, ya empieza la altura a funcionar, que se llama Putin, que mete hocico donde nosotros metemos otras cosas, se levanta una mañana y dice que va a invadir Ucrania. Por cierto, si está
con eso, que estamos de acuerdo.
Bueno, si estamos de acuerdo, vamos a decirlo.
Lo de Ucrania y lo de Gaza. Hay dos personas que.
Pero que no hace menos malo Netanyahu que Putin sea muy malo.
Lo voy a repetir más veces, mientras que me deje, Diego. Eso que lo de Ucrania, que es un genocidio en toda regla, porque sí, tiene un presidente de gobierno legítimo que es judío. Ha tocado hueso. Grave, no sé si lo sabe. Zelensky es judío.
Sí, sí, pero neonazi no. Según Putin.
Sí, según Putin.
Siendo judío puede ser neonazi.
No, ¿cómo va a ser judío neonazi? ¿Pero de qué vamos a hablar? O sea, habrá un loco por ahí.
Pero Antonio, que Putin sea lo que es, no quita que Netanyahu está haciendo lo que está haciendo. Es decir, sí, no empleemos el... Es que esto te justifica porque aquel es peor. No, lo eso de Gaza no, y lo de Ucrania.
Querido moderador.
No hay nada mejor o peor.
Querido moderador del programa, eso no lo he dicho yo nunca. El que saca.
Pero aquí te está diciendo aquí el amigo Santiago que por qué no hablas de Netanyahu y te está costando.
Porque yo no hablo de Netanyahu ahora, si quiere empezamos a hablar, porque el que saqué el tema fui yo, del loco de la colina de Putin.
Y Putin es un riesgo, pero Netanyahu no está en riesgo, bueno, si pero quiere, es un genocidio.
No, bueno, yo digo,
bueno, habla, su país le han juzgado no sé cuántas veces por corrupción. Y
bueno, pero sí, es presidente democrático.
Y ahí está, sí. Evidentemente es un pueblo.
Y tiene los apoyos parlamentarios, como aquí Pedro Sánchez, igual de legítimo que Pedro Sánchez.
Esta semana se produjo un punto de inflexión, que es el apoyo incondicional que ha recibido siempre Israel de Estados Unidos. Y por primera vez.
No, abstención en el Consejo de Seguridad.
Con lo cual no aplicó el veto que había
aplicado.
Eso es muy importante.
Eso es un dato. Es un dato importante.
Claro, es un dato. Es un dato.
Y que ha justificado la cancelación de la visita que estaba prevista en estos días en Estados Unidos, desplazarse Netanyahu a Estados Unidos en la reunión con Biden. Sin duda. Ha cancelado por el enfado.
Yo
empezaba el programa hoy con esa noticia, porque para mí es la más relevante.
Desde el punto de vista internacional.
Esa que acaba de dar.
Sí, bueno, pero es que fue Netanyahu, fue el presidente legítimo israelí el que no quiere ir, no al revés. Los americanos sí querían ir, ellos no.
¿Les ha parecido una falta de respeto que Israel haya cancelado la
Hay una cosa, hay una cosa importante que yo no quiero justificar a nadie, ni estoy aquí para justificar. Los judíos, aparte de la política judía, está unida a la religión judía. Está unido, igual que los musulmanes tienen unido su religión a la política. De hecho, los religiosos son los jefes de políticos. Bueno, y eso es un dato importante, no, no justifica nada, pero sí, no justifica, pero sí hace que tenga un antecedente, que es la religión judía, que los judíos de todo el mundo, incluidos los españoles, porque hay un montón de judíos españoles, en la religión tienen una serie de principios que cumplen a rajatabla. Entre otras cosas, ir todos los años a Israel a ayudar. Estés donde estés, incluidos los españoles. Ayudar. Ayudar al país. Ayudar al país. Bueno, ¿es justificativo? No, pero es lo que digo porque son matices importantes. Yo creo que muy importantes. Ahora, en definitiva, una tragedia. Una tragedia. Una tragedia terrible que no hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido la salvajada asquerosa e inmunda, cobarde además, que se hizo, lo que hicieron. Que tampoco es el pueblo... ¿cómo se llama?
Palestino.
Palestino. El pueblo palestino no se siente representado por Hamás. Hamás, bueno,
tiene, tiene un gobierno de Hamás, ¿eh? No, elegido democráticamente.
No, señor. ¿No? Eso lo dices tú. No lo dice nadie. No, lo di. No.
El gobierno de...
Reconocido por nadie.
Pero escúchame, pues, ¿hay elecciones en Gaza?
Y con Franco.
Vale, vale.
Hubo
pero
un montón
las hay.
De elecciones. Yo voté tres veces. No, yo no voté.
Que están coaccionados.
Que no están reconocidos. Que los palestinos, el pueblo palestino, no reconoce a Hamás como representante. Hamás es una organización no política, sino guerrillera.
Paramilitar.
Paramilitar. Corrupta hasta la médula. El director presidente de Hamás vive en Egipto, en un hotel de 5 estrellas de lujo, en una suite. No pisa Hamás, no pisa Israel.
¿Y cómo arreglamos para que en Palestina
ese
o
es
en
el problema.
Gaza?
Ese es el problema. Pero no digamos que hay elecciones democráticas porque no las hay.
No, no, elecciones. Yo no he dicho que sean democráticas. Sí, bueno, sí, elecciones.
Oye, elecciones hay.
Un tema complejo.
Es muy complejo
porque al final, cuando vemos Hamás, el apoyo que ha recibido Hamás por otra organización paramilitar como es Hezbollah, y cuando ves las fuentes de financiación de Hezbollah para justificar su existencia, dices tú. Y esto.
¿Quién originó Hamás? Porque a Bin Laden lo originó Estados Unidos y creo que a Hamás lo originó Netanyahu.
Si yo no me equivoco, Hamás en sus inicios se creó
apoyo
por Israel para quitarle fuerza a Yasser Arafat.
A través de la financiación indirecta de
Hezbollah.
¿Y a Bin Laden quién lo...?
Bin Laden estudia en Londres. No lo creó Estados Unidos. Bin Laden estudia en Londres, en el colegio más fino. Que sé, él y su hermano.
Era de familia rica.
Multimillonario, ¿no?
Pero ¿quién lo mandó a Afganistán? Estados Unidos, ¿no?
No, él en un momento determinado se convierte en radical porque fue despreciado en Londres. Estoy resumiendo mucho la historia. Pero no estudió en Estados
Unidos. ¿Pero no recibió dinero de la CIA? ¿No lo formaron a él y a su equipo para atacar a Afganistán?
No, él ahí después se puso...
Poco, le dieron poco dinero, como el de la tuerca a los del clítoris.
Se radicalizó, su hermano se fue a Estados Unidos y él se fue a la guerrilla directamente. Por cierto, viviendo...
Aquí no hay nadie libre de culpa, Antonio. Es que tenemos un mundo muy jodido.
Yo no tengo culpa de nada.
Yo tampoco.
Entonces no me digas que no hay nadie. Hay miles, millones hay muchísima que gente no tenemos que no culpa de nada.
Pero quiero decirte que ninguna tendencia...
De estas cosas, ¿no?
Que aquí no sale un champiñón por generación espontánea. Esto está todo provocado.
Aquí
me refiero a esto de la política internacional, porque, que
curioso,
aquí
salen
hay input y entran dinero por un lado y por otro, y hay intereses globales, la globalización.
Todo tiene una motivación.
No, ahora que saca lo de los champiñones, en la laguna están saliendo champiñones por todos lados sin plantarlos, porque los esporos van por el aire.
Y además ahora con estas humedades, cuando salga el sol, estos boletos que nos van a salir ahí arriba.
Pero sale, oye, están saliendo en mi casa.
Pero eso, fíjate, la estrategia internacional en política nacional también lo hemos vivido, lo vivimos hace una década con en la aparición de Podemos, y cuando ves las fuentes de financiación y de apoyo mediático para que Podemos creciera, con Ciudadanos lo mismo, para de alguna manera mermar también
el IBEX 35 apoyó a Ciudadanos, claramente.
Y eso se podía mermar al Partido Popular. O sea, hemos tenido en el ámbito solo nacional determinados
todo
movimientos.
Todo nace por algo.
¿Cómo los alimentas?
Y nada nace gratis. Todo cuesta dinero.
Claro que no.
Estaría bueno. La palabra gratuita debe estar quitada del vocabulario español, porque no indica sino demanda infinita y nunca ningún compromiso.
Por eso las agrupaciones tienen que poner
cuota. Me parece buenísimo. Sin duda. En Estados Unidos los partidos políticos no reciben ni una peseta del Estado. pagan los asociados.
Y los empresarios.
Los partidos políticos viven todos de la ayuda oficial. Todos.
Lo pasa en Estados Unidos, claro. Tienes
regulado, y desaparecen cuando tienen malos resultados electorales. Porque bajan los ingresos.
Tienes una legislación que regula los lobbies. Tienes una legislación que regula los lobbies.
Yo estoy de acuerdo con esa legislación.
Y ahí se determina cuál es la financiación.
Que se define claramente. Que empresas están detrás.
Aquí los lobbies existen.
Pero bajo cuerda.
Pero sin regulación.
Bajo cuerda.
Pero vamos a ver. El que el IBE 31 o 33. 35, va a haber uno 36 pronto. Pague a un partido político de forma legítima. Yo le voy a dar a un partido 10 millones de euros. ¡Viva! ¡Qué bueno que lo dé! Pero limpio.
Claro.
No
claro,
proviene claro. De donde vienen los partidos que estábamos hablando antes.
Claro y limpio.
Que viene de la mafia.
Vamos a ver, los presidentes de Estados Unidos todos tienen intereses económicos en distintas áreas. Los Bush el petróleo, el Donald Trump en la inmobiliaria, McCain tenía unas papas fritas estupendas, Jimmy Carter tenía la industria de cacahuetes. Es decir, nadie se esconde. Pero en España parece que hay que ponerse de perfil porque no hay...
se pone
de
perfil, no, porque en España hay muchas ayudas.
Y los empresarios que no tienen que darle dinero a todos. Venga, no, 30 para ti, 30 para ti, para que no se
mucho. Ese es el tema, que hay mucho empresario que da a todos. ¿A y todos? Además a todos le dice que no le digas que te di.
Sí, claro, como
porque todo. No quieres.
Menos Ambrosio que dijo, yo le di a todos. Me cuesta la cara del chico un montón de más, tengo que darle a todos.
Estás hablando de un personaje.
Pero que es la verdad, que muchos empresarios le dan a todos. Le dan a todos.
Claro, pero a ver que yo.
Y de alguna manera extraña.
Yo fui secretario de organización de mi partido y secretario general y ves muchas cosas cómo funciona. No digo que sea ilegal.
Hay cosas que
sí, un poquito, es un poquito ilegal.
Que una empresa te dé dinero para
te dé dinero y lo declares.
Y lo declares, sí, porque sí, claro, tú das dinero, claro. Pero después te vienen 17 facturas. Yo también he dado dinero, no de mi empresa, sino de... Y vas con el dinero en efectivo y te dan, no voy a decir partido, y te dan recibo de... Señoras de la limpieza, de camiones grúa, no, de transporte. No,
eso
lo he hecho yo. Pero a mí no me
eso
lo ha contado
mi partido nadie. No lo ha hecho, entre otras cosas.
Bueno, no voy a decir quién.
Nuestros pero... reglamentos no nos lo permiten. Nosotros no podemos hacer recibo de
refieres,
nada.
Te refieres a Coalición Canaria del Puerto,
Puerto
¿no?
de la Cruz, claro. Ahora después yo funciono donde funciono. Yo funciono donde funciono. Lo demás, lo
eso
que haga
te estoy
el Partido
diciendo,
Popular,
yo,
el Partido Socialista,
a nivel insular
y nacional, no lo sé.
En tres elecciones consecutivas con el mismo partido en el mismo pueblo.
¿Sabes eso de las películas?
De llevar dinero en efectivo en billete y darle recibo de camiones, sí, claro. Transporte, camiones grúa, contenedores de compro, señoras de la limpieza, imprenta. Eso
hay carencia,
no de Coalición Canaria.
Hay carencias.
No voy a decir el partido.
No, me refiero, no recibo.
No de Puerto. Yo, no, Coalición Canaria de Puerto, no.
No quiero que me digas. Pues, digo que no recibos de. No te han dado recibos de Coalición Canaria.
No.
Porque es ilegal.
Te piden el dinero por teléfono, llevas el dinero y te dan
el reglamento local. No permite.
También circula dinero negro y tal, pero eso no lo que yo.
Pero es que el dinero negro mueve este mundo en mucha medida.
Pero la financiación así tan transparente. Yo tengo una empresa y quiero darle 1 millón de pesetas o 6.000 euros a un partido. ¿Por qué me tengo que esconder? ¿Te gusta un recibo? Financiación. Te grabo el 30% en el impuesto porque financia una ONG y adiós.
La tranquilidad es.
Porque para la Asociación Española de Cáceres le puedo dar 1 millón de pesetas.
Lo más importante, en la vida. No se puede comprar con dinero, nunca. Las carencias no lo tapa el dinero, nunca. Un tonto cierto, con también. Votos es un tonto legítimo, pero no deja de ser tonto.
Y útil.
Y no deja de ser tonto. Y señores,
tenemos
se lo cree.
De Martes Santo ya.
Y es muy importante que las carencias no las pueda tapar el dinero, gracias a Dios. Porque lo que la valía, los valores reales, la inteligencia, el estilo, el sentido de la música, el sentido del pintar, no se puede comprar con dinero. Y eso me tranquiliza. Porque los que creemos.
La paz interior no se compra con dinero.
Bueno, y a mí la paz interior es otra guerra. Eso ya. Pero si te vas a la clarisa. Te vas a la clarisa
no
de la laguna y la tienes inmediatamente.
No, hablando de la financiación de los partidos.
Esa es una falsa paz interior.
Hablando de la financiación de los partidos, esta semana pasada recibí.
No habrá ningún melón que no tenemos que ir. No habrá ningún melón que tenemos que ir.
El mail con mi certificado de aportaciones al partido para desgrabarme en la
como todo afiliado del partido. Como todo.
Yo también lo tengo. Yo aporto.
Y desgraba en la declaración de la renta, aportar a un partido político.
Yo aporto y aporté cuando era concejal, aporto ahora y sigo aportando.
Que desgraba.
Yo aporto algo que es difícil de pagar, que es mi salud.
Mira, hablando de tonto con cargo, el otro día le hiciste una entrevista al concejal de urbanismo aquí en esta mesa.
Mira cómo lo oye.
Pero no te has sentado en la silla porque huele a azufre.
En esa silla. Y dijo una frase que me encantó. El Partido Socialista y Asamblea Ciudadana son los dos partidos que más importancia tienen en la ciudad porque más han crecido.
yo, Asamblea Ciudadana no ha crecido.
Y yo dije, si Asamblea Ciudadana tuvo 2.200, bajó a 1.800 y a 1.600, pasó de 3 a 2, en la clase de Barrio Sésamo de sumar y restar se la
quería, perdió. Quería haber dicho que el Partido Socialista el que más había crecido. El único que
Partido Socialista tuvo 11 votos, una mayoría absoluta. Eso
Juan
no
Carlos,
puede dudar nadie.
Si me permites una...
Sí que tenemos que irnos. Oye, muy buena la foto esa con los móviles, todo el mundo trabajando. Están trabajando, ¿eh? Sí, están todos trabajando. Es que
si,
no,
si
no,
yo con la Huawei vengo trabajando con el móvil.
Si me permite,
pero en el pleno también se puede usar el móvil, claro, para trabajar.
Están mandando los mensajes de cómo contestar las
cartas. Y jugando a las cartas.
Claro.
Yo, a mí me gustaría...
¿A quién cogieron jugando al Tetris?
Muy bueno.
A
Celia Villalobos. A Celia Villalobos,
que es una...
Candy Crush.
Bueno, a mí me gustaría decir dos cosas, si me lo permite.
Pero venga.
La verdad no es democrática. Podrá coincidir, señores, grábenlo. La verdad no es democrática. Y la razón tampoco.
¿La razón periódico?
La razón tampoco. Quiero decir que quien pretenda con la política que tiene razón porque te voten, te confunde. Solo da legitimidad, que ya está bien. Y la legitimidad es la capacidad de actuar por los demás libremente, pero no da ni la verdad ni la razón.
Y una cosa, por cierto, invito al presidente y secretario del Partido Popular y a mi compañero presidente de la gestora de Coalición Canaria que oigan la parte de la tertulia, donde les da a los dos así cachetones, para arriba y para abajo, los llama poco menos que hambriento de poder, que lo van persiguiendo por el ayuntamiento, para que estos dos dejen de hacer el ridículo y no vayan a las teles y a las radios a tirarse en brazos de alguien que, si hasta ayer era malo, hoy tiene que seguir siendo malo, no porque hoy me interese ya es bueno. Que es la política municipal, que a mí me duele la política municipal.
Dale,
¿no?
Tiempo, Juan Carlos, dale tiempo.
Vale, dale tiempo y un bizcocho.
Dale tiempo.
Yo la reflexión de Semana Santa, yo creo que...
No me lo asumen como reflexión de Semana Santa, ¿eh?
Que se chico un café, o dos o tres, los que quieran echarse.
Mi partido en el Puerto de la Cruz, yo hablando del puerto, que me lo conozco bien, ¿eh? No nací aquí, tiene la mano tendida para buscar soluciones ideales y buenas, perdón, no ideales, buenas,
Antonio,
perdón, y correcto,
don Antonio.
No, no, Antonio,
don,
Antonio,
don Antonio. Antonio.
Le precha un concejal de Hacienda al PSOE que
no me están dejando buscando. No me están
yo
dejando.
Yo te dejo, pero no lo digas, por favor.
Ah, no, yo lo voy a decir, escucha,
no lo digas, por favor.
Pone mano tendida para buscar soluciones.
No, tienen
públicas.
Una mano tendida porque lo único que pretenden es ser alcalde mañana.
No,
y eso no puede ser.
Yo no he dicho eso ni lo voy a decir.
Escúchame, acabaron que el representante del Partido Socialista.
No, yo digo que en la reflexión para Semana
Santa...
Acaban
de cesar a Elena Sánchez como presidenta de la Televisión Española. Estaba cesando al director de contenido esta mañana. La acaban de cesar a ella.
Madre mía.
Aquí, tocotón.
Yo decía que la reflexión de Semana Santa es que desde el punto de vista de los responsables públicos debe ser un ejercicio continuo de dación de cuentas a la ciudadanía.
Cierto.
Y de feedback para tener un espíritu crítico, para mejorar día a día en las decisiones que adoptas. Y, por supuesto, la razón... Como yo siempre digo, cuando tomas decisiones, la razón no se tiene que tener, pero tiene que explicarse por qué las adoptas. Y tienes que valorar si son adecuadas con la finalidad con las que las apruebas. En el ámbito del Puerto de la Cruz, nosotros en el Puerto de la Cruz hemos obtenido el respaldo mayoritario de la ciudadanía del puerto, a 10, 11 votos de la mayoría absoluta. Seguiremos trabajando, evidentemente, por los vecinos y vecinas de este municipio y, por supuesto, con independencia del acuerdo de gobernabilidad que tenemos con Asamblea, el resto de formaciones políticas están abiertas para trabajar y colaborar para mejorar esta ciudad.
De todas formas,
yo creo que la solución es que les presten un concejal de Hacienda a los del Partido Popular.
Esa es la solución. Lo mejor es que medie en el conflicto Salvador García.
yo insisto. Bueno,
que se ha renovado como presidente de periodista.
Yo, como villero, la única preocupación que tengo para esta Semana Santa es encontrar un buen pan para hacer las torrijas.
hay que buscar buen pan para hacer buenas torrijas, sí, señor. Sí. Es la base.
Por cierto, esta mañana, no sé si lo vieron, para que los oyentes, porque yo me levanté impactado y consternado con el puente de Baltimore.
Puente. Sí, sí, sí.
Tremendo.
No he dicho nada, pero son 20. Están buscando 20.
Chocó y un carguero chocó. 5 o 6
coches.
2 kilómetros y medio del puente.
Todos los días, cada minuto ocurre algo. Que no, sí. Nada positivo. Casi nunca nada positivo.
Hombre, lo positivo no sale tan rápido como lo negativo.
Esa es la realidad.
Positivo y cosas todos los días.
Bueno, pues leo
el titular para acabar de Vox Populi. Elena Sánchez, cesada como presidenta interina de Televisión Española, y poco antes había sido destituido durante el consejo director de contenido José Pablo López evitar el propio cese de Elena Sánchez, pero no ha podido evitarlo. Es decir,
pues ya se puede hacer xenotrasplante para todos los mundos que necesitan existe un riñón que puede ser genéticamente modificado en un cerdo, ya se trasplantó, ya ha ido muy bien, lleva 10 días asintomático, y todos los enfermos ciudadanos de todo el mundo, de toda la ideología, que tengan insuficiencia renal crónica, pueden ser susceptibles de ser tratados y trasplantados con un riñón, un seno trasplante de cerdo en el caso concreto, genéticamente modificado.
El cerdo de cuatro patas.
Feliz y pacífica Semana Santa.
Y a nosotros nos queda todavía el miércoles santo, que mañana a las 7:30 fría nuestra cita, estaremos aquí. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Disfruten de la tarde del martes santo.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.